Buenas tardes, vamos a dar comienzo al pleno ordinario convocado para hoy 29 de julio de 2008 a las 8 de la tarde. Antes de dar comienzo este pleno, hay un escrito de Unión, Progreso y Democracia, en este caso presentado por su representante en Totana, Miguel Baños, para intervenir sobre uno de los asuntos que se va a debatir en este pleno, en concreto sobre el manifiesto de apoyo al castellano. En este sentido, tengo que decir que hay un informe de la secretaria en el que no se cumplen los preceptos que indica la ley para poder intervenir, pero siendo fiel a lo que se viene haciendo, por lo menos desde que yo soy alcalde, y en aras a poder expresar libremente lo que se opine al respecto, y más habiendo sido este grupo político o esta formación política quien propuso esta cuestión, antes de empezar el pleno, como he dicho, se le va a dar la posibilidad al representante de Unión, Progreso y Democracia en Totana, Miguel Baños, a que lea o manifieste lo que crea conveniente. Hay un hueco ahí.
Muchas gracias. Señor alcalde, señoras y señores concejales de esta corporación municipal, quiero, en primer lugar, en nombre de los intelectuales que han elaborado el manifiesto por la lengua común, al cual mi partido, Unión, Progreso y Democracia, se ha adherido en su integridad, agradecer a este pleno la posibilidad que me da para dirigirme al pueblo de Totana a través de sus órganos de gobierno y agradecer especialmente a los grupos políticos aquí representados la sensibilidad democrática que han demostrado por incluir en el orden del día de esta reunión nuestra petición de adhesión a dicho manifiesto por parte de esta corporación, que es, en suma, la representación de la ciudadanía totanera. Agradezco asimismo el apoyo dado por cada partido político y su no oposición a este manifiesto, que no es más que la reivindicación de las libertades individuales y los derechos ciudadanos frente a los territoriales o lingüísticos en clave totalitaria. Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Esta preocupación exclusivamente política se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación. Son muchos los ciudadanos que ven conculcados estos derechos en aquellas comunidades con dos lenguas oficiales y que principalmente recae en las capas sociales menos favorecidas y con menos posibilidades económicas. No estamos en contra de ninguna lengua cooficial española. Es más, defendemos su protección y desarrollo. Pero esto nunca debe realizarse en detrimento de la lengua común y oficial castellana, mediante su exclusión del ámbito educativo e institucional, cuando no la persecución y sanción de su libre uso discrecional. Es por ello que desde Unión, Progreso y Democracia nos sentimos orgullosos de esta corporación municipal, al demostrar, mediante la aprobación de la propuesta, que hemos traído a pleno su sensibilidad hacia los españoles que en determinadas zonas ven mermadas sus libertades más básicas por parte de autoridades que utilizan las herramientas de comunicación y entendimiento, que son las lenguas, como arma política y método de exclusión ciudadana. Estamos terminando. Estamos apoyando el manifiesto por la lengua común porque nos sentimos identificados con los nobles ideales de la libertad, la justicia y la solidaridad, porque nos sentimos identificados con la democracia española. Son muchos los apoyos que estamos recibiendo, y todo ello a pesar de que tenemos que luchar contra la gran mentira oficial que nos dice que en las comunidades autónomas bilingües no hay problemas para los ciudadanos cuando quieren rotular su negocio, comunicarse, orientarse cuando se circula o escolarizar a sus hijos en castellano. La imposición abusiva de las lenguas autonómicas y el privar a los alumnos de aprender el español está dañando las posibilidades laborales y sociales de los más desfavorecidos. Son los derechos individuales de miles de niños los que están en juego. Generaciones enteras se verán limitadas por ceder al chantaje y la avaricia del nacionalismo obligatorio. Los que creemos en los valores democráticos los defenderemos pueblo por pueblo y plaza por plaza. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a los demás miembros de esta corporación. Muchas gracias a todos.
Antes de continuar con el pleno, decir que hay otro escrito que se presentaba esta misma mañana por registro de entrada de doña María Isabel Pérez Molino, que solicitaba intervenir en este pleno con relación a las obras del plan de urbanización de la zona de la báscula. Decir que, como bien he dicho, la norma que va a seguir este alcalde va a ser de que siempre que haya un punto en el que se vaya a debatir esta cuestión, se dejará intervenir a los vecinos. Decir que mañana tienen los vecinos, si lo creen conveniente, las puertas de mi despacho abiertas para hablar sobre esta cuestión. Decir que si en algún momento estos vecinos han sentido ofendidos o algún tipo de ofensa de alguna de las palabras que dije yo, que dijo algún miembro de esta corporación o de este equipo de gobierno en el anterior pleno, no hay ningún problema, ni no se me caen los anillos en absoluto por mirar a los ojos a estos vecinos y pedir disculpas. Yo me gustaría que eso fuese también recíproco en este sentido, y abro las puertas de mi despacho mañana a la hora que crean conveniente, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pueden venir a mantener una reunión en este sentido. Damos comienzo el pleno convocado, como decía, con carácter ordinario para hoy, 29 de julio de 2008, a las 8 de la tarde. En primer lugar, es la lectura del acta de la sesión anterior y aprobación de la misma, si se considera oportuno. Se somete a la votación de este pleno el acta de 24 de junio de 2008. Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues vamos a votar. Votos a favor del acta de 24 de junio de 2008. Unanimidad. Se encuentra ausente el concejal Andrés García. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria. No hay. Pasamos al punto tercero, moción del concejal de Participación Ciudadana para conceder el título de hijo adoptivo de la leal y noble ciudad de Totana a don Mateo García Martínez. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, conceder el título de hijo adoptivo de la leal y noble ciudad de Totana a don Diego Mateo García Martínez por concurrir en su persona todas las cualidades y méritos que le hacen acreedor de este honor y distinción. Segundo, inscribir un extracto de este acuerdo en el libro de registro de distinciones honoríficas de la corporación. Tercero, comunicar la presente a don Mateo García Martínez, haciéndole saber que con posterioridad a este acuerdo se convocará pleno extraordinario al solo efecto de que en una sesión solemne se haga la entrega del título que acredite esta distinción.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Sí, nosotros en la línea de la aprobación inicial, cuando se aprobó el 31 de julio de 2007, prácticamente hace un año, y vemos también con bastante satisfacción que hay una gran cantidad de asociaciones y colectivos que han ratificado y se han manifestado a favor de nombrar hijo adoptivo de Totana a don Mateo García. Decir que es de justicia el que personas que no por circunstancias no han nacido en nuestro término municipal, pero que se pueden considerar un totanero más, como la inmensa, como todos los que vivimos en este término, pero además el que ha destacado precisamente por algo que o ha sido hasta ahora bastante minoritario, y es preocuparse de las raíces, de la historia, de las costumbres y de los usos de un pueblo que, lógicamente, si no hubiese personas que se preocuparan de esas cuestiones, pues lógicamente perderíamos la memoria histórica, y perder la memoria es lo peor que puede pasar a un ser humano y a un colectivo, a un pueblo. Yo también en este caso, pues doblemente satisfecho, porque tuve la suerte durante una época de mi vida como estudiante de estar en sus manos, y la verdad es que guardo un grato recuerdo de las cuestiones que aprendí con Mateo García, aparte de la amistad y el afecto que nos une, creo que durante mucho tiempo. Y en fin, no quiero alargarme más en la intervención, pero que posiblemente de las veces que se tiene la satisfacción de votar conjuntamente en este pleno un acuerdo de estas características, esa es, en este caso, esta tarde noche, votando a favor del nombramiento de don Mateo García Martínez.
Grupo Municipal Socialista.
Yo, en nombre del Grupo Municipal Socialista, también quiero manifestar públicamente la satisfacción, Mateo, que sentimos esta tarde, porque vamos a poner un marchamo, es decir, Mateo también es totanero, de algo que ya sabemos todo el mundo, porque si tú no eres de Totana, ¿quién es de aquí de Totana? Un hombre que se ha preocupado por la educación de este pueblo con rigor, con rigurosidad, de forma exigente también, es verdad, pero somos muchos, muchísimas las generaciones de gente que hemos pasado por tu colegio, por el Colegio San José de Calasanz. Luego, su labor periodística en el diario Línea, en Radio Nacional, y después de retirarse, pues todo su trabajo de recopilar y de conservar el patrimonio y la tradición y las fotografías y los recuerdos, eso es impagable. Y lo menos que podía hacer este pueblo es, pues, decir, Mateo también es totanero. Pero vamos, es asunto de puro trámite, porque yo creo que en el corazón de todos nosotros ya era un totanero antes del pleno. Así que no queremos sino manifestar ante toda la corporación, ante el pueblo de Totana y, por supuesto, ante don Mateo, pues lo contentos que estamos por este nombramiento.
Grupo Popular, concejal de Participación Ciudadana.
Bien, buenas tardes. Desde el Grupo Popular queremos sumarnos a las palabras que han realizado los portavoces, tanto de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Manifestar como instructor del expediente que ha sido una satisfacción el poder cumplimentar un expediente que se iniciaba el 24 de julio del 2007 con una moción expresa de nuestro alcalde José Martínez Andreu, en la cual se proponía iniciar los trámites de nombramiento por parte del Ayuntamiento como hijo adoptivo de la ciudad de Totana a favor del cronista oficial de Totana, don Mateo García Martínez. Por tanto, yo quiero expresar la felicitación tanto para Mateo como para toda su familia por esa vida dedicada a recuperar la historia y el patrimonio histórico y cultural de Totana, no solo por ese legado fotográfico, sino por ese legado de día tras día y periódico a periódico que ha ido recopilando y también expresando y recogiendo por los testimonios de muchos totaneros. También manifestar que hoy lo que aprueba el Pleno del Ayuntamiento es la concesión del máximo galardón que tiene la institución, que es el ser nombrado hijo adoptivo de la leal y noble ciudad de Totana. Mateo, su familia y todo el pueblo de Totana pues se siente orgulloso de dar este paso, y en este caso toda la corporación de forma unánime.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Bien, pues antes de, mejor dicho, primero sometemos a votación la misma. Votos a favor del punto número 3 del orden del día. Unanimidad. Se encuentra ausente el concejal del Grupo Municipal Socialista, Andrés García. Una vez votado, y ya sí puedo hacerlo como alcalde de Totana, felicito a don Mateo, que se encuentra aquí, también a su familia, porque totanero uno es desde que viene a Totana, se empadrona y vive en Totana. Pero no siempre tenemos la oportunidad de hacer este reconocimiento, este galardón, como decía el concejal de Participación Ciudadana, hacer hijo adoptivo una persona tan carismática, tan trabajadora y tan activa como es don Mateo. Yo, como alcalde, y en nombre de todos los totaneros, le doy mi más sincera felicitación. Y espero que disfrutes por muchos años y nos hagas disfrutar también a nosotros de este importante galardón. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es la propuesta del concejal de Deportes sobre forma de gestión del servicio de la piscina municipal cubierta climatizada. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar como forma de gestión del servicio de piscina municipal cubierta climatizada la de servicio público mediante concesión. Y segundo, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Damos primer turno de intervención a Izquierda Unida más Los Verdes.
Bueno, en primer lugar, manifestar que bueno, se ha puesto de moda en este ayuntamiento una frase, una palabra que existe en el diccionario como natural, pero que era poco conocida, ¿no? Externalización, creo que es sinónimo de privatización. Parece que privatizar servicios, privatizar gestión municipal siempre parece que queda un poco feo, ¿no? Nos trae el concejal de Deportes una propuesta donde exclusivamente se dice que aprobar como forma de gestión de servicio de la piscina cubierta climatizada mediante concesión. Es decir, nosotros, para estudiar detenidamente esta propuesta, deberíamos tener datos que no se traen y que no entendemos por qué no se traen, porque me imagino que cuando se decide privatizar un servicio, me van a permitir que le llame por su nombre, cuando se decide privatizar un servicio público, lógicamente tiene que haber unos datos. Tampoco es menos cierto que los servicios públicos, sobre todo los que presta el ayuntamiento, no todos pueden ser económicamente rentables. Hay servicios que son rentables, como socialmente, desde todos los puntos de vista, o puede ser la cultura, puede ser los festejos, la sanidad, la educación, la guardería, en fin. Hay servicios que económicamente tienen que ser, y los deportes, económicamente tienen que ser deficitarios por naturaleza, porque si no son deficitarios, pues lógicamente se cargaría una parte muy importante sobre los ciudadanos usuarios de esos servicios, que en la mayoría de los casos son universales, que los puede utilizar todo el mundo, aunque luego no todos los segmentos de la población lo utilicen. También nosotros, desde nuestra experiencia, sabemos que no se puede comparar pues servicios que funcionan privatizados con servicios de estas características, que son bastante sensibles a la hora de gestionar y de actuar sobre ellos. No creemos que todos los días se multipliquen los panes y los peces, ni que nadie venga a dar duro a cuatro pesetas. Es decir, esta decisión consideramos, porque también abre un poco la espita, que ya se ha hecho con la residencia La Purísima, pero abre un poco la espita de lo que sería la privatización de servicios, que además, de alguna manera, a los gestores pues se pone de manifiesto un poco el fracaso, entre comillas, de lo que sería mejorar una gestión, que para eso creo que se tiene la responsabilidad del gobierno, como es natural. En definitiva, que esperamos que en la intervención del concejal de Deportes nos dé datos concretos, datos de las mejoras que se van a producir, para que consten también en acta y sepamos a qué atenernos en el futuro, y en función de esas cuestiones pues podríamos modificar nuestro voto de una forma o de otra en función también del de unos elementos que no, en este momento no se encuentran en una breve propuesta con prácticamente nada reflejado, ¿no?, desde el punto de vista técnico.
Grupo Municipal Socialista.
El Grupo Municipal Socialista se manifiesta radicalmente en contra de cualquier tipo de privatización de un servicio público de estas características. En primer lugar, ¿quién va a pagar los costes de la privatización de este servicio? ¿Se van a incrementar las tasas para los usuarios? ¿O es que va a haber despidos para los trabajadores? ¿O es que la empresa va a dejar de ganar su 6% de beneficio industrial que le corresponde por ley? ¿O va a dejar de pagar el 16% de IVA? Cosa que el ayuntamiento ahora mismo ni estaba obteniendo beneficios ni estaba pagando ningún IVA. ¿Cómo es posible que el concejal en la comisión informativa nos dijera que tener abierta la piscina costaba unos 500.000 euros al año y que no se sacaba de tasas, lo que pagamos los que vamos a nadar a la piscina, se sacaba de tasas unos 130.000, 150.000 euros? Había un déficit de 350.000. ¿Ahora qué va a venir? ¿Una ONG a gestionar la piscina? ¿O es que lo van a gestionar con muchísimo menos dinero que lo ha hecho el ayuntamiento? ¿O es que el ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar en condiciones y tiene que llamar a una empresa para que lo haga? Lo que está claro es que hay cosas que aquí no cuajan y que aquí no entendemos. Tampoco entendemos cómo en el pliego de la propuesta de acuerdo que trae el concejal no concrete absolutamente nada y lo haya hecho en los medios de comunicación diciendo que a la empresa concesionaria se le va a exigir unas inversiones en las instalaciones de 1 millón de euros. ¿Qué va a hacer? Nos han dicho por ahí que se iban a cargar el aparcamiento para construir dos pistas de pádel. ¿Pero cómo se van a cargar el aparcamiento? Si ahí no hay quien aparque. Cuando vamos con los críos por las tardes para los cursos de natación no hay forma de aparcar. ¿Se van a cargar el aparcamiento para hacer dos pistas de pádel? En fin, hay un montón de cosas que están en el aire. Como tampoco entendemos quién va a ser el órgano de contratación de este pliego de condiciones. ¿Quién será el órgano de contratación? La secretaria no lo debería de aclarar porque si esto va a ser en agosto y en agosto no hay pleno, ¿esto lo va a dirimir la comisión de gobierno? Nos parece que el órgano competente para inversiones plurianuales que se van a alargar más allá de la legislatura debe ser el pleno y no la comisión de gobierno. En fin, hay demasiados interrogantes, demasiadas incógnitas que esperemos ahora el concejal nos aclare.
Grupo Municipal Popular, concejal de Deportes.
Buenas tardes. La desilusión se apodera de mí cada vez que oigo hablar a los dos componentes de los dos grupos de la oposición. Y digo que se apodera de mí porque no me acostumbro a esa práctica habitual que ustedes utilizan de no trabajar absolutamente nada por el Ayuntamiento de Totana y de sí trabajar mucho para otros menesteres como es, por ejemplo, la Operación Tótem. Y digo esto porque ambos dos, ustedes dos, estuvieron de cuerpo presente, en la comisión informativa, en donde este concejal informó con pelos y señales sobre cómo iba a ser el nuevo formato de gestión de la piscina cubierta. Con pelos y señales. Ya me di cuenta yo en aquel momento, que hacían ustedes cualquier cosa menos prestarme atención. Quizás será porque no habían cámaras de televisión. Y entonces ustedes se dedicaban a sus menesteres, menos a atender a lo que este humilde concejal les trataba de explicar de una forma clara y transparente, como acostumbra hacer el Partido Popular, como acostumbra hacer este equipo de gobierno, sobre cómo sería la gestión de la piscina, el nuevo formato de gestión de la piscina cubierta. Les dije a ustedes que en el pliego de condiciones que estábamos terminando de redactar íbamos a exigir a la empresa adjudicataria una inversión mínima inicial de 1 millón de euros para hacer nuevas instalaciones, nuevas salas, nuevos equipamientos en el edificio de la piscina cubierta. Les dije a ustedes que en ese pliego de condiciones se garantizaría los puestos de trabajo de los trabajadores que en ese momento, en el momento en el que cambie de gestión, estén trabajando en la piscina cubierta. Hablo de monitores, hablo de socorristas, hablo de auxiliares administrativos, hablo de peones de mantenimiento. Les dije a ustedes que las tasas se iban a garantizar por parte del equipo de gobierno, por parte de este pleno, que es el que pone finalmente el que decide las tasas, y que serían similares a las que actualmente estamos cobrando a los usuarios. Es decir, les dije a ustedes lo que hoy estoy diciendo aquí. Lo que pasa es que hoy hay un silencio sepulcral y el otro día estaban ustedes de cualquier cosa menos prestando atención. Más bien algo de cachondeo o algo de desprecio hacia este concejal que les estaba a ustedes hablando el pasado martes en la comisión de gobierno. Y además se nota, no solo eso, se nota que es que ni se han preocupado de averiguar nada. No solo que ustedes no prestaron atención, sino que no se han preocupado de averiguar nada. Porque si hubieran querido averiguar algo, hubieran hablado con cualquiera de los sindicatos con los que nos hemos reunido, hasta en tres ocasiones, para llegar a acuerdos, para garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores y en las mismas condiciones sociolaborales en las que se encuentran en este momento. Por tanto, no entiendo que el señor Talora hoy hable aquí de despidos. Lo acaba usted de decir, que ha hablado de despidos. Mire usted, señor Talora, efectivamente la piscina, en los 9 meses y medio que funciona dentro de los 12 meses que tiene el año, tiene aproximadamente unos gastos de unos 500.000 euros. Y tiene aproximadamente unos ingresos de unos 130 a 150.000 euros. Por lo tanto, tiene un déficit de entre 350 y 370.000 euros. Yo le digo que yo llevo 4 años trabajando, estudiando, investigando cómo es posible que empresas privadas saquen adelante piscinas cubiertas. ¿Sabe usted una de esas empresas milagro cómo se llama? Pues la tenemos aquí en Totana. Y el director comercial de esa empresa es el secretario general de su partido. Y vive de eso. O sea que fíjese usted si no es ningún milagro que existan empresas que hacen funcionar este tipo de instalaciones. No es ningún milagro porque su compañero secretario general del Partido Socialista es como mínimo, si no más, como mínimo, creo que más, pero como mínimo, es el director comercial de una gran empresa totanera que está situada en el polígono industrial y que se dedica al material deportivo y a la gestión de, entre otras cosas, piscinas cubiertas. Dice el señor Tabra que cómo se nos ocurre hacer 2 pistas de pádel en un parking. ¿Cómo se les ocurre a ustedes haber hecho un parking en una zona verde? Oiga, señor Tabra, ustedes hicieron un parking en una zona verde. Lo que hay ahora mismo de parking frente a la piscina cubierta es una zona verde, asfaltada. ¿Ve usted cómo usted desconoce lo que dice? Usted viene aquí sin haberse preparado nada, pero se ha preparado la rueda de prensa que acaba de dar hace media hora echando espuma por la boca.
Voy a pedir por primera vez esta tarde que se guarde silencio las intervenciones, por favor, de los portavoces.
Pero mire quién habla, Izquierda Unida y Partido Socialista. Mire quién habla del horror que significa privatizar. Ahora hablaremos de privatizar y del término privatizar y de los matices que tiene el término privatizar. Pero fíjese quién habla, Izquierda Unida y Partido Socialista. La sociedad que cuando gobernó en la etapa del 99 al 2003, batió el récord de crear sociedades anónimas en Totana. Batió el récord de crear sociedades anónimas en Totana. Pero no es solo eso, es mucho más grave todavía, porque algunas de esas sociedades anónimas que se llamaba Prodeto, que era la que gestionaba el deporte de Totana, la que teóricamente debía gestionar el deporte de Totana, a su vez subcontrataba los monitores a una sociedad anónima de Alhama. Fíjese usted, señor Cánova, y usted era miembro de ese equipo de gobierno, era el primer teniente de alcalde, socio del alcalde, señor Martínez Baño del Partido Socialista. ¿Qué me va a decir usted ahora de privatizar? ¿Qué me va usted a decir de optimizar costes? ¿Qué me va usted a decir a mí? Es que la empresa, como dice el señor Torra, la empresa de Alhama a la que ustedes le subcontrataban los servicios de los monitores era otra ONG y le servían a ustedes los monitores en bandeja.
Guarde en silencio, por favor, el portavoz. Vaya usted terminando su primera intervención.
Yo quiero terminar, tengo varios apuntes más, pero como supongo que tendré oportunidad de intervenir alguna la otra vez que me queda, solo decir una cosa. Estése tranquilo, señor Talora, que afortunadamente tenemos unos grandes y buenos servicios jurídicos en este ayuntamiento, representados como mínimo por su interventor y por la señora secretaria, además de todo el departamento de contratación, que seguro, segurísimo, que nos van a guiar muy bien en qué órgano es el que debe de hacer ese proceso, qué órgano es el que debe de hacerlo, pero es que además no solo eso, sino que nos va a asesorar muy bien en todos los cauces a seguir y cómo se debe hacer para no incurrir en ningún problema. Estése usted tranquilo, pero le digo, que yo haré, finalmente, lo que escrupulosamente los técnicos jurídicos y que saben más que yo de esto me digan que debo hacer.
Segundo turno de intervenciones. Recuerdo que son 5 minutos lo que tiene. Izquierda Unida más los Verdes.
Voy a ser muy breve, así que debería haber seguido el concejal de Deportes explicando la cuestión, porque la verdad es que seguimos sin entender el tema. Y vamos a hablar de esto, porque si quiere usted convoca un pleno, o le dice a su compañero que tiene a la izquierda, que a ver cuándo trae las conclusiones de aquella comisión de investigación que él es presidente y que se han pasado 5 años y no lo ha traído las conclusiones. Es decir, si quiere usted hablamos de esto hoy y hablamos del punto este, que es lo que a nosotros nos trae aquí. Yo creo que lo que debería... O sea, usted nos da la solución, la panacea a un problema deficitario. No entiendo a qué está esperando para generalizar esta situación a todo el ayuntamiento. Porque si nos dice que de un servicio que tiene un déficit anual de 370.000 euros, reconocido, porque aquí no se trae tampoco ningún dato sobre el papel para que podamos contrastarlo, con los servicios que tenemos aquí no se trae ningún dato para contrastarlo, solamente su palabra, a la que yo le tengo mucho respeto, pero me va a permitir, que a mí me gustaría que esto viniese con unos informes técnicos, y que a este déficit habría que sumarle la facturación que al privatizar se produce del 16% del IVA, más el beneficio industrial, con lo cual nos encontramos con que teóricamente va a haber mucho más gasto del que en este momento se está produciendo. Bueno, pues nos dice, yo lo he oído en la radio, porque aquí dijo muy pocas cosas, que, y además esta noche lo ha dicho, yo quiero que con eso coste en acta, las tasas no suben, similares son iguales, las tasas por ir a utilizar la piscina cubierta no suben. Además, se va a invertir 1 millón de euros por parte de una empresa que va a venir graciosamente a invertir 1 millón de euros. Va a ampliar servicios como baños turcos, que no sé, sinceramente se lo reconozco, no sé lo que es, porque yo no he estado nunca en ningún baño turco. No, seguro que no lo sé, pero que tampoco, la verdad que tampoco me interesa mucho. Creo que a mucha gente de este pueblo, quizás lo que le vaya a interesar a partir de ahora, lo que le esté interesando es llegar a final de mes y no si hay un baño turco o no hay un baño turco. Porque si hay un baño turco se lo debería pagar quien quiera irse al baño turco. Eso es mi opinión. Eso es mi opinión. Bien. Con todos estos datos que usted nos da y todas estas maravillas que usted nos da de su decisión, pues en primer lugar, sería conveniente que se estudiara usted todo lo que es el ayuntamiento para que esto fuese jauja. Porque con estas medidas que usted nos propone aquí, es que son maravillosas. No va a subir la tasa, se van a poder los ciudadanos de Totana bañar hasta en baños turcos y más cosas, pistas de pádel a pie de vía pública, 1 millón de euros de inversión y las tasas van a ser las mismas. Pues mire usted, yo creo que usted debería nombrarlo asesor como mínimo en la crisis que nos estamos encontrando del gobierno de Valcárcel, o incluso que lo fichara Solver para ver si le pudiera usted dar solución a la crisis económica que hay. Porque con esa medida aquí sobre el papel, con esa medida que usted nos plantea sobre el papel, esto más bien parece Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, es una cuestión que es el tiempo, un poco de tiempo, tal y como dice el señor alcalde, es una cuestión de tiempo. Es decir, nosotros ahora mismo fijamos nuestra posición, no estamos a favor de lo que usted está diciendo, pero si cuando se pasen por aquí un año, aquí resulta que tenemos todos estos servicios y las tasas son las mismas, pues no tendremos más remedio que reconocer que lo que usted ha hecho hoy aquí ha sido una maravilla, y lo tendremos que reconocer públicamente, no se pregunte que lo voy a reconocer, si esto es así. Ahora, si es de otra manera, pues nos va a permitir que digamos que no nos parece bien y que en ese momento teníamos razón cuando lo hemos dicho. Esa es la cuestión de la política, es decir, que se toman las decisiones y se arriesga uno a que sea de una manera o sea de otra. Nada más. Y bueno, yo ya le digo que no voy a hablar nada más que del punto este, porque no creo que merezca la pena sacar aquí que si se ha privatizado, que si hay otras privatizaciones, cuando tampoco es así. Aquí no se privatizó nada en aquel momento, pero bueno, ya digo que no voy a desviar la situación, porque creo que usted lo que debe tener interés es en sacar su propuesta y explicar su propuesta de ahora, que es lo que interesa, no lo que pasó hace 10 años, 20 o 5 o 7. Pienso, que igual le interesa más aquello que esto. Pienso que lo que interesa en este momento es lo que estamos hablando. Y yo por eso me voy a circunscribir a esto. Vamos a votar en contra porque consideramos que lo que usted está planteando aquí no es real. Con todos los respetos. No voy a pensar que le estoy faltando al respeto porque le diga que no es real. Le diga que no es real. No es real. Y como yo lo entiendo que no es real y utilizo un razonamiento lógico, el razonamiento lógico que tengo, pues como es natural, se lo tengo que decir y vamos a votar en contra de este tema. Pero no se preocupe que en el momento en que esto funciona, lo vamos a reconocer públicamente y le vamos a decir a usted que tenía toda la razón del mundo.
Grupo Socialista.
En primer lugar, quiero pedirle amparo al alcalde porque me he sentido insultado por lo que ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Popular. Me ha dicho que cuando yo hablo suelto espumarajos por la boca, y eso no me parece de recibo, eso me parece ofensivo. Y de la misma manera, me parece ofensivo que haya mucha gente que le ha aplaudido y usted no ha amonestado a esa gente. Debiera de pedir.
Yo no sé si usted está presente en el... No sé si está usted presente en este pleno.
No ha dicho.
Hombre, si le parece, le mando la guardia a que lo desaloje. No. Igual usted lo haría estando aquí en puesto mío. Pero yo he pedido que guarde el silencio.
Me gustaría seguir.
Creo que. No, es que ahora.
Me aclara lo que quiera aclararme, pero no interrumpa.
Es que en este tema en concreto.
No, yo quiero pedirle amparo al alcalde porque me he sentido insultado por el portavoz del Grupo Municipal Popular. Y en ese sentido me gustaría que le llamase al orden cuando insulta a alguien, porque yo cuando hablo no suelto espumarajo por la boca.
Eso es seguro que no.
¿Puedo continuar?
Continúe.
Bien. En segundo lugar, quiero volver a insistir en la incapacidad de gestión del concejal de deportes, que ha dado lugar a que en los 4 últimos años tengamos un déficit cada uno de los años de más de 300.000 euros. Cuando hay empresas que son capaces, de hacerlo y no hacen magia, Son gente que gestiona con eficacia. Por lo tanto, yo le recomendaría al portavoz del Grupo Municipal Popular y al concejal de deportes, pues que se ponga mano a la obra y que trabaje y que haga, que rentabilice y que ponga en marcha la imaginación. Que no le va a servir de nada que nos descalifique continuamente ni que nos ridiculice. Lo que tiene que hacer es debatir sobre sus propuestas y no intentar machacar y ridiculizar a quien tiene delante, que le escucha con mucho respeto y con mucha atención, cosa que no veo por su parte. Deje usted de crispar, deje usted de reírse ni de generar aplausos en la concurrencia. Vamos a debatir con seriedad. Vamos a debatir con seriedad. Y así haremos que Totana avance y no esté apalancada ni anquilosada como está ahora mismo.
Estamos debatiendo sobre la piscina cubierta climatizada. Yo, para que coste, le corte al portavoz del Grupo Municipal Socialista. Digo porque, aparte de todo lo que ha dicho, le voy a decir que no sé si existe la figura del amparo. Usted pide amparo al alcalde para todo, absolutamente para todo. En este sentido, cada uno es libre de decir lo que quiera, de insultar cuando quiera y como quiera, en este sentido. Y aquí, perdone, hablo de las ruedas de prensa que se dan públicamente anterior a este pleno y de decir todo lo que uno quiera, y luego pues uno tiene que sentir la crítica de los demás sin ningún tipo de insulto. No pasa absolutamente nada. No se preocupe usted, que no pasa absolutamente nada. Tiene usted que estar tranquilo, sereno, tranquilo y sereno, que no pasa absolutamente nada. Y no se preocupe usted, que el alcalde le ampara. Concejal de Deportes.
Bien, pues nada, bajo el amparo del alcalde le pido disculpas si se ha sentido usted ofendido, porque no era mi intención ofenderle, sino más bien demostrar su incapacidad para estar aquí debatiendo cualquier tema, porque usted solo se dedica a otros menesteres que son muy parecidos a la operación Totem y no a lo que a los toteneros y a las toteneras nos interesa. Dicho esto, le digo que me alegro mucho que haya usted cambiado de postura. Me alegro que haya cambiado de postura, porque es que hace 10 minutos ha dicho usted que no se creía que existiera una empresa milagro que fuera capaz de sacar adelante y de hacer rentable una piscina cubierta. Es que hace 10 minutos que lo ha dicho usted todo lo contrario. Me alegro mucho que haya cambiado de postura usted, como también me alegro mucho que Izquierda Unida haya cambiado de postura y que haya evolucionado, y desde cuando creaba sociedades anónimas y le daba trabajo a otras sociedades anónimas para que le facturaran lo que tenían que ganar las otras sociedades anónimas, me alegro mucho que ahora ya haya usted evolucionado y ahora tampoco le parezca bien lo que usted hacía hace algunos años cuando tenía la responsabilidad de gobernar. Lo que sucede, señor Cánova, es que usted no se ha enterado que ya hemos ido a la luna, que hemos vuelto, y que, en fin, que ya no vamos en carro y que la vida ha evolucionado y que ya pues Marx se murió y, en fin, que la vida ha evolucionado y, como la vida ha evolucionado, pues hay que ponerse al día. Y una de las cosas que están sucediendo hoy en día es que el 90% y muchos de las instalaciones deportivas, no solo piscinas cubiertas, sino las instalaciones deportivas de todos los municipios, de todos los colores políticos, de toda España, están siendo gestionadas de esta forma, de esta forma. Pero es que además, como no se prepara usted nada, porque usted no se prepara nada, usted se prepara sus cositas de sus críticas y tal, y la operación Totem, y a ver si a este le digo tal, y a este le digo lo otro, pero aquí prepararse lo que viene al pleno no se lo prepara usted, ni tiene ni idea de lo que viene aquí a debatir, y eso sí lo puedo decir con total tranquilidad, porque me indigna porque entre ustedes dos suman 4.000 y pico votos o 5.000 votos, que están esperando de ustedes que trabajen aquí, para Totana y para los totaneros, y no en los medios de comunicación, que es lo que hacen ustedes, trabajando en contra de los totaneros y desacreditando a todo Quisque que pillan por el medio. Bien, señor Canoa, parece mentira que venga usted de un grupo comunista, de un grupo social, de un grupo socialista. Parece mentira, porque precisamente lo que pretendemos con esta medida es que los totaneros que no disfrutan de la piscina cubierta, con sus impuestos no soporten el gasto de la piscina cubierta de los que sí la utilizan. Lo que pretendemos, en definitiva, es que el que utilice la piscina cubierta, que la pague, y no el resto de totaneros que no la utilizan. Y eso es lo que usted acaba de decir hace un ratico. Usted hace un ratico ha dicho que esto es poco más o menos que para señoritos. Pues no, señor, es para aquellos totaneros que lo paguen, y el resto de totaneros que no les guste el deporte, o que no puedan, o que no quieran, o que les dé exactamente igual, pues no tienen por qué pagar el déficit que ocasiona una piscina cubierta municipal. así de claro y así de rotundo. Y esa es nuestra intención. Bien. Yo no creía que este punto se debería alargar tanto, la verdad. Pero mire usted, miren ustedes. No solo se trata de gestionar los servicios deportivos de la piscina cubierta. No solo se trata de eso. Se trata de que a través de una inversión de más de 1 millón de euros que este ayuntamiento no podría realizar una nueva inversión de 1 millón de euros en la piscina cubierta, a través de esta inversión se puedan ofertar más actividades deportivas, lo cual hará con total seguridad, porque lo he estudiado durante 4 años en otros municipios de España, hará que el número de usuarios se multiplique como mínimo por 3, porque la oferta deportiva, como consecuencia de estas nuevas inversiones, será mucho más amplia. Y ahí es donde radica el éxito económico de la empresa adjudicataria. Pero a lo mejor sucede que todas las empresas que se dedican a este tipo de gestión, a lo mejor sucede que le hacen caso a usted y no se presenta ninguna. ¿Pero sabe usted por qué no se presentará ninguna? Porque nosotros vamos a ser muy cicateros, porque este equipo de gobierno, cuando redacte el pliego de condiciones, cuando termine de redactar el pliego de condiciones, mejor dicho, este equipo de gobierno no, el departamento de contratación, que nos hará caso en la parte técnica, nos hará caso, digo, a los técnicos deportivos, pues les exigiremos una serie de condiciones que a lo mejor echan para atrás a estas empresas, a lo mejor las echan para atrás. Pero efectivamente lo estamos haciendo para defender los intereses de los totaneros. Y esa es la cuestión, no hay más, señor Cánovas. No hay más cuestión que esa. Lo que pasa es que le vuelvo a repetir. Primero, que usted no atiende en las comisiones informativas, le da absolutamente igual lo que le está diciendo este concejal, le da absolutamente igual porque se lo expliqué con la misma argumentos que lo estoy explicando en este momento, y no solo no atiende, sino que no se ha dedicado en absoluto a preparar su intervención en este punto. Se ha dedicado a otros menesteres. Y ya por último le digo que privatizar sería si nosotros dejáramos la gestión total y absolutamente sin control a la empresa adjudicataria. Pero cuando el ayuntamiento tiene control sobre la empresa adjudicataria del servicio, no se llama privatizar. Se llama gestión indirecta, se llama externalizar o se llama de cualquier otra forma, pero no privatizar, porque no se privatiza y porque la piscina, lo que es el edificio y lo que son todas las mejoras y todas las inversiones que haga la empresa adjudicataria quedan en poder de los totaneros y las totaneras. No mío, sino de todos los totaneros y las totaneras.
Muy bien. ¿Algún grupo municipal quiere hacer uso de la palabra? Si no es así, yo creo que se ha debatido suficientemente. El punto 4 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13, votos en contra, 8. Pasamos al punto número 5, que es la moción al Pleno del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre apoyo de la corporación y solicitud al Ministerio de Hacienda para la rebaja del cálculo de beneficios en módulos a los agricultores de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, el Ayuntamiento de Totana muestra su apoyo a los pequeños y medianos agricultores e insta a la Agencia Tributaria para que reconsidere las directrices ordenadas en el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril del año 2008, teniendo en cuenta la grave situación de la agricultura en Totana. Segundo, el Ayuntamiento de Totana solicita al Ministerio de Hacienda para que retome los beneficios fiscales a los cultivos de uva de mesa, hortaliza y cítricos para el ejercicio del año 2008 en el término municipal de Totana, teniendo en cuenta los coeficientes de beneficio, la estimación de módulos en función del tipo de cultivo. Tercero, del presente acuerdo se dará cuenta al Ministerio de Hacienda, cooperativas agrarias, Cámara Agraria, asociaciones profesionales y sindicatos de agricultores con presencia en Totana.
Pasamos a debatir esta moción. Izquierda Unida.
Sí, la moción nos parece que es clara. En los años 2004, 2005, 2006, por parte del Ministerio de Hacienda, se contemplaba una rebaja en el cálculo de beneficios en el sistema de módulos de los agricultores. Esta situación ha cambiado en el ejercicio fiscal 2007, porque en el año 2008 pues, se ha cambiado la ley con carácter retroactivo para el año 2007. No nos parece de recibo y, según nuestras estimaciones, esto va a suponer que los agricultores, el pequeño mediano agricultor medio de nuestro municipio, pues tenga que pagar en este sistema de módulo unos 2.000 euros más anualmente. Por tanto, nosotros con esta iniciativa lo que propondemos es solicitar a la Agencia Tributaria que reconsidere. Y tenemos que decir también que esta eliminación de la rebaja en el cálculo de beneficios afecta fundamentalmente a la hortaliza y a la uva de mesa, que precisamente son en estos momentos el 90% de lo que es nuestra agricultura en el municipio. Por tanto, lo que vamos a pedir con esta propuesta pues es que la Agencia Tributaria reconsidere y vuelva a introducir a nivel tributario pues esta rebaja que tanta falta hace pues a los agricultores de nuestro municipio.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Agricultura.
Bien, pues buenas tardes. Nosotros vamos a apoyar esa moción porque consideramos en que es una moción beneficiosa para los agricultores. Y siempre, y eso sí que lo hemos manifestado, lo hemos dicho, el Grupo Popular, todo lo que sea beneficioso para los agricultores, aunque venga de nuestro mismo partido, reivindicaremos y estaremos en el lado de esos agricultores. Decirle que encuentro una gran alegría y satisfacción cuando el señor Martínez Gómez trae una propuesta de estas características que desde luego beneficia a los agricultores, que muchísimos de ellos están aquí y se encontrarán contentos y satisfechos. Decirle también que reivindicamos muchísimas cosas en las que ustedes luego no están de acuerdo, se abstienen. Sí, muchísimas cosas, ustedes lo saben. Nosotros no, nosotros presente la moción el partido que sea o presente la moción el sindicato agrario que sea, siendo beneficioso para los agricultores lo llevaremos a cabo. Porque les recuerdo, yo no estaba, pero me entretengo viendo cositas y tal, y vi una moción que llevó el Partido Popular en fecha 25 de octubre del 2005, que era apoyando lo que reivindicaba un sindicato agrario. ¿Y sabe usted las medidas que reivindicaba? Claro que se acuerda, la defendió usted, lo he visto. Reivindicaba 14 puntos, tanto para agricultores, entre ellos el punto que usted lleva, ¿no? Para agricultores, ganaderos y demás. Y usted sabe lo que votó, ¿no? Se abstuvo, igual que en el Grupo Socialista. Pues nosotros no, nosotros propongan la moción quien la proponga o nos pidan apoyo el sindicato agrario que sea, siendo beneficioso para nuestros agricultores, lo vamos a apoyar y lo vamos a reivindicar. Lo único que digo es que me da alegría de ver que usted ya se está preocupando por los agricultores, porque siempre le he dicho que la diferencia que hay entre usted y yo es que yo soy agricultor y usted no. Pero además veo que va mejorando. O sea, esa propuesta la vamos a apoyar y además con muchísimo gusto y satisfacción, porque para mí es un día grande de ver que usted está mejorando en ese aspecto.
¿Hay alguna intervención más?
No, yo también me congratulo de que usted apruebe la propuesta de Izquierda Unida, porque al fin y al cabo esta medida que nosotros pretendemos, pues que es más o menos esta reducción en los impuestos de en torno a los 2.000 euros, pues entendemos que es la medida que más puede beneficiar en estos momentos al pequeño y mediano agricultor de nuestro municipio. Por lo demás, pues tampoco entiendo muy bien de lo que va. La propuesta, creo que usted hacía referencia, ya empezaba a hablar de los trasvases, de no sé qué. En fin, nosotros entendemos que todo eso es una cuestión que hay que analizar y que en estos momentos nuestra propuesta es lo que mejor puede venir a la agricultura, por eso lo presentamos, con la misma convencimiento que cuando entendemos que hay situaciones que no son lo mejor para nuestros agricultores. Y esa que usted deja entrever, que estamos en contra de los agricultores, usted bien sabe que eso es totalmente mentira y que nosotros, en cualquier caso, estamos a favor de los agricultores y a favor de quien sea, pero, hombre, claro, con nuestro criterio. Lo que no se puede hacer es, con ese criterio que ustedes están empleando, tan partidista, pues intentar, al fin y al cabo, pues comulgar con ruedas de molino en situaciones que nosotros pues entendemos que no son del todo la solución para nuestra agricultura. En cualquier caso, usted me felicita a mí, yo lo felicito a usted por aprobar la iniciativa, porque esta exigencia que vamos a llevar al Ministerio de Hacienda, nosotros entendemos pues que es lo que más hace falta a nuestra agricultura en estos momentos.
Grupo Socialista, va a intervenir. Grupo Popular, concejal de Agricultura.
Bueno, yo decirle que cuando hablamos de esta rebaja es importantísima. Soy agricultor a título principal, había años que he pagado muchísimo. Este año, por desgracia, después de la subida de esos módulos, he pagado poquísimo. ¿Sabe usted por qué? Porque no he podido, o sea, que lo que he tenido no ha valido, igual que yo, creo que el conjunto de los agricultores. Pero creo que es muy importante esta moción, pero también es importantísimo cuando se reivindican otras cosas donde asistimos agricultores. Yo asisto a todas las que puedo a reivindicar, como una bajada de gasoil, como que se regulen los precios de los productos, como el agua, que es de tanta necesidad. Yo siempre creo que he reivindicado, bueno, una simple rogativa, que estoy muy contento, lo cual estamos muy bien, ¿no? Todo lo que pueda ser beneficioso, nosotros lo aportamos. Y creo que en esa línea debemos de ir. Yo dije aquí en una ocasión que cuando llegue una propuesta o una moción que sea perjudicial para los agricultores y la proponga el partido al que yo pertenezco, el Partido Popular, yo la votaré, la llevaré a cabo y estaré siempre del lado de esas personas. No es que le diga que ustedes estén en contra de los agricultores, sino que quizás sí respetan bastantes directrices de partido. Nosotros creemos y consideramos un partido que creemos que la gestión, y se puede probar unos años atrás que había una gestión, yo he sido agricultor durante bastantes etapas y ha sido una etapa donde hemos vivido bastante bien, hoy por las situaciones están bastante mal, y siempre, o sea que siempre estaremos de parte de lo que sea beneficioso. Yo no digo que ustedes estén en contra de los agricultores, creo que no lo hacen a mal hacer, pero quizás sí guardan unas directrices que hay que guardar de arriba. Yo quizás, como no soy político, no las guardo.
Muy bien, creo que debatido suficientemente el punto quinto del orden del día, vamos a pasar a la votación del mismo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se encuentra ausente el concejal Andrés García. Pasamos al punto sexto del orden del día, que es la moción del Grupo Municipal Popular para sumarse al manifiesto por la lengua común. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, sumarse al manifiesto por la lengua común reproducido en el anexo, y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, en primer lugar, yo quería matizar de la intervención del portavoz de la Unión Democrática de Progreso que ha intervenido al principio del pleno, matizar una cuestión. El Grupo Municipal de Izquierda Unida estaba a favor de que este grupo pudiese intervenir, incluso pudiese traer la propuesta al pleno, igual que estábamos a favor de que los vecinos o el vecino que quiera y lo vea conveniente y lo considere conveniente pueda manifestar lo que considere en este pleno. Otra cuestión distinta es el fondo de la propuesta, porque en el fondo de la propuesta nosotros nunca hemos dicho que vayamos a votar a favor. Estamos de acuerdo en que todas las propuestas se traigan, todas las propuestas se discutan y todas las propuestas se voten. Y todas las opiniones se manifiesten libremente, guardando lógicamente la norma que se debe guardar. Pero que entiendo que en el caso de los vecinos no se ha guardado. Pero bueno, no voy a hablar de eso. En este momento lo que voy a decir es que el tema de la lengua es algo muy recurrente. El tema de la lengua es algo parecido a lo que manifestaba el concejal de Agricultura. Es decir, se dice que se guardan directrices de partido. Cuando un partido aquí en Murcia dice una cosa y en Castilla-La Mancha dice otra, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el tema de la lengua pasa tres cuartos de lo mismo. Y pasa ni más ni menos que porque vivimos en un Estado que no todo el mundo es igual, tiene unas características determinadas en cada lugar, y eso no quiere decir que uno sea malo por ser de un sitio o sea bueno por ser del otro, sino que en el tema concretamente de la lengua, las personas que nacen en una familia que hablan una determinada lengua, pues lógicamente ni se le puede obligar a que hable otra ni a que deje de hablar la suya. Y eso es algo que pienso que es de principio. No se puede estar utilizando la lengua como un arma arrojadiza políticamente. No se puede estar utilizando la lengua como un arma arrojadiza políticamente. Y a veces caemos en contradicciones. Yo voy a poner dos ejemplos muy simples, que los tenemos muy cercanos aquí y que los hemos vivido durante un tiempo. Totana va a ser el orgullo, parece ser que este año, de que va a organizar una trovada de peñas del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué se dice trovada? Si trovada es una palabra catalán. ¿Por qué no se dice encuentro? Porque es castellano. Y yo soy, a mí me gusta hablar castellano, porque soy castellano y me gusta hablar mi lengua. O luego nos iremos a tomarnos algo y ahí se escuchará el himno del Barça en catalán. Y estaremos todos tan a gusto. Y luego votaremos aquí que la lengua, los catalanes, están marginando a los castellanos hablantes en Cataluña. Yo creo que es una cuestión de tener en cuenta, y yo creo que en este aspecto el Partido Popular se está dando cuenta perfectamente, que hay personas y colectivos y gente buena en todos sitios, hable la lengua que hable. Y que es respetable que cualquier ciudadano, si nace en el seno de una familia que tiene una costumbre, que no le hace daño a nadie con esa costumbre, pues que siga hablando y siga teniendo y cultivando esa costumbre y esa lengua. Y esa, nosotros, yo tengo la mía, que me han enseñado, y me gusta mi lengua. También me gustaría saber hablar catalán, me gustaría saber hablar valenciano, me gustaría saber hablar vasco. Pues no me ha dado tiempo o no he tenido la capacidad ni la posibilidad de hacerlo. También me gustaría perfeccionar el francés o saber hablar inglés. Pero el problema está en el planteamiento. El planteamiento de que la lengua sea un arma arrojadiza, al final puede caer en las contradicciones de ámbito menor que he puesto aquí y que son detalles. ¿Por qué se le dice trovada a encuentro? ¿Son capaces los miembros del Grupo Popular, del Grupo de Gobierno, de decirle a los representantes del Barcelona que aquí en Totana no se va a llamar encuentro de trovada de peñes de no sé qué, sino que se va a llamar encuentro? Verás cómo no se dice. Eso no se va a decir. ¿Por qué? Porque, bueno, a tiempo estáis, decíselo. Que yo me encontraré en esa contradicción. Que a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo que se llame trovada que se llame encuentro. Ahora, lo que no puede ser es que en un caso se diga que el catalán es pernicioso y en otro caso se diga que no es pernicioso, porque se entiende por trovada incluso los castellanos hablantes. Pero es que además hay cuestiones que también se contradicen muy mucho en temas más importantes como el tema de la educación, etcétera, etcétera, y hay bastantes contradicciones, en este caso, a los ponentes de la moción. Y, lógicamente, nosotros, voy a terminar por donde empecé esta intervención, es decir, nosotros vemos muy bien que un partido que, por las circunstancias que sean, no tenga representación, presente la moción que cree conveniente, y eso es lo que hemos manifestado, no se puede decir otra cosa. Ahora, otra cuestión diferente es que se manifieste que vamos a apoyar, nosotros desde luego no vamos a apoyar una propuesta de esas características, porque en el fondo y en la cuestión no estamos de acuerdo en el planteamiento que se hace. Y somos castellano hablantes, como es natural y parece obvio por mi propia forma de hablar, ¿no?
Grupo Municipal Socialista.
A ver, el Grupo Municipal Socialista quiere manifestar en este foro, en el Pleno, su total adhesión a la lengua castellana, evidentemente. Es nuestro medio de entendernos y nuestra forma de comunicarnos. Ahora bien, cuando algo que pertenece al patrimonio común de todos los españoles se quiere coger como bandera política, nos parece que se está incurriendo en un gravísimo error. Igual que antes se intentó hacer con el tema de la bandera, politizar el asunto de las banderas. ¿Es español quien tiene la bandera puesta en su casa? No. ¿Es español quien defiende el idioma, quien vota a favor de un manifiesto que nos parece, con todo mi respeto a quien lo ha presentado, que es un manifiesto que está manipulado políticamente? La gente que lo está firmando son gente pues de una determinada tendencia, clarísima. Y la gente que lo está impulsando desde determinados medios de comunicación. ¿Cuándo gente como el presidente de la Real Academia de la Lengua ha dicho que está en contra total de este manifiesto? Y no se puede decir que García de la Concha que sea ninguna persona afín ni a un partido ni a otro. Es una persona completamente apartada de la lucha partidista. Cuando intelectuales muy serios, cuando gente de mucho prestigio ha dicho que esto se está manipulando y se está utilizando la lengua como un arma arrojadiza y como una forma de hacer política, pues nos parece que eso es preocupante. Sí que es verdad que cuando en determinados sitios hay problemas, como decía Miguel, que colocaban un rótulo en una lengua y los sancionaban, pues eso me parece que no es de recibo. ¿Quién va a querer que pase eso? ¿Quién va a querer, si voy a trabajar para Cataluña, que me obliguen y que no haya ninguna forma de que mis hijos puedan estudiar de otra manera? Pero eso pasa en algunos casos, no pasa siempre. No pasa siempre, perdonad que os diga. Yo estuve...
Guardar silencio, por favor.
Eso no pasa siempre, pasa en algunos casos. Y cuando eso pasa, eso hay que corregirlo. Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, ponernos a utilizar la lengua, igual que la bandera, igual que cosas que son del patrimonio común, a decir, esto es nuestro, aunque tosa, esto es nuestro, porque lo defendemos nosotros, pues están muy equivocados. Esto es de todos los españoles. Y todos defendemos la lengua común. Suscribamos o no el manifiesto.
Grupo Popular, portavoz.
Bien, pues al Grupo Popular lo que le parece es que ya es triste que en este país, que en España, tenga que haber mociones de este tipo y manifiestos de este tipo para poder luchar democráticamente contra aquellos que, rayando con la no democracia, lo que intentan es que la lengua castellana, la lengua que la Constitución nos ha dado para que sea el vehículo de entendimiento entre todos los españoles, no esté garantizada. Ya es triste que se tengan que producir estas mociones, estas adhesiones a algo que debería ser natural, que debería ser no obligatorio, sino natural. Lo natural, lo que no tiene discusión, lo que no es una bandera política para nadie, es que la lengua castellana, que es la de este país, que todavía, afortunadamente, sigue siendo un solo país, haga que nos podamos comunicar decentemente entre todos los habitantes y que no haya habitantes de primera clase y de segunda clase. Este manifiesto no dice en ningún momento que se vaya contra las lenguas de las regiones que tienen su propia tradición y su propia lengua desde toda la vida. No dice en ningún momento eso. Lo que dice es que se garantice la lengua castellana, que es la que nos une. Dice usted, señor Cánova, que el catalán no es pernicioso. Pues claro que no es pernicioso. Acabáramos. Nadie que pone este manifiesto por delante, nadie que apoye este manifiesto está diciendo que el catalán sea pernicioso. Es enriquecedor de la cultura española. Muy enriquecedor. Pero dicho eso, será como elemento enriquecedor, no como elemento a imponer. Porque si tan mal estaba que en otros tiempos alguien quisiera imponer el castellano y erradicar lenguas propias, si mal estaba aquello, peor está que en democracia y con gente que se supone que es de más cultura que la de aquellos tiempos, se intente hacer lo contrario con el castellano, y se está intentando. Le garantizo que se está intentando, y no como dice el señor Otalora, que son casos aislados. Desgraciadamente, cada vez más, esos casos aislados se van acumulando y ya pasan de ser casos aislados a ser algo habitual, algo corriente, que comerciantes no puedan poner los rótulos en castellano, que no se pueda estudiar en una universidad catalana o vasca porque no hay ni una sola carrera que se dé en lengua castellana, que los niños catalanes, como estuvimos debatiendo en su momento aquí en un pleno, no tengan garantizada la enseñanza en castellano, que el castellano sea en Cataluña una asignatura más a partir, creo recordar, me puedo estar equivocando, pero creo recordar a partir de los 10 años, una asignatura más que se da 2 días a la semana y durante 1 o 2 horas. Esto es una auténtica barbaridad, esto no es ninguna bandera política. Esto es lo natural, lo que nos ha unido a todos los españoles toda la vida. Si ahora lo que queremos hacer es inventar otras cosas, pues apagar y vámonos. Dice el señor Dolora, se contradice continuamente en lo que dice. Sí. Dice usted que se adhiere a la lengua castellana. Bien. Dice usted que quién va a querer que se produzcan estos casos de multas a comerciantes que en Cataluña ponen sus rótulos en castellano. Bien. Vote usted a favor. Bien. Estoy de acuerdo. Haga usted el favor de votar a favor de esta moción. Es tan simple como eso. Usted quiere defender lo que usted acaba de decir, vote usted a favor, no hay ningún problema. Ahora, eso sí, permita usted a los hijos de Dios que han firmado este manifiesto que sean tan demócratas, y que tengan la misma capacidad mental, cultural y de expresarse que los que ustedes, que esos cantantes, actrices, actores y demás gente de esta idiosincrasia, les han apoyado a ustedes en las elecciones generales y han pedido el voto para el Partido Socialista. Si creíbles eran ellos, si creíbles eran ellos, y lícito era que ellos se manifestaran a favor de ustedes, no demonicen ustedes, no arremetan ustedes, como ha arremetido usted hace unos minutos, contra los firmantes de este manifiesto, porque los firmantes de este manifiesto son demócratas y tienen derecho a manifestarse igual que los que les apoyan a ustedes, exactamente igual. Parece mentira que ustedes, que se dan golpes de pecho de demócratas, apliquen el embudo y la parte ancha siempre sea para los que les aplauden a ustedes y la parte estrecha para los que les critican, incluidos cuando ustedes se meten con los pesebreros y con los palmeros que hay aquí presentes.
¿Algún grupo más quiere hacer uso de la palabra? ¿Izquierda Unida más los verdes?
Hombre, yo imagino que algo de lo que no se ha hablado aquí, que no ha salido, pero está en el manifiesto por ahí y creo que estará en el ánimo de todos, es lo que se supone que es un agravio comparativo, por ejemplo, que un profesor, porque lo he oído ya en muchas ocasiones, que un profesor que quiera optar a un instituto, tenga que saber, si no, no tiene la posibilidad, conocer la lengua catalana en Cataluña y conocer la lengua euskera en el País Vasco. En eso me imagino que estarán ustedes también en contra. Estarán en contra de que un profesor que solamente conozca el castellano no pueda ejercer en eso en las comunidades autónomas. Lo digo porque cuando alguien se enteró de esta moción, precisamente una persona de Totana, que creo que habrá más de una, de Totana y de Murcia, que es opositor a los institutos de enseñanza de formación profesional, me comentó que había una contradicción en la defensa que se hace de determinadas cuestiones, como he dicho al principio, que a veces se caen unas contradicciones bastante importantes. Orihuela, Callosa, y desde ahí hacia adelante, toda la comunidad autónoma valenciana está gobernada por el Partido Popular. Hay un presidente yo en los letreros veo Francesc Camp, no sé si es Francisco Campo, pero me imagino que respeto que sea Francesc Camp. Y esta persona, este opositor, me manda un decreto, una convocatoria de plazas en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, con mayoría absoluta, por el Partido Popular, de abril, del 23 de abril de 2008, en el diario oficial de la Comunitat Valenciana, o sea que no está en castellano, está en valencià, y dice el artículo, uno de los artículos, la orden del 15 de abril, dice lo que voy a leer a continuación. Asimismo, todos los aspirantes a profesores, en la zona de Orihuela, deberán acreditar el conocimiento de los dos idiomas oficiales, es decir, el castellano y el valenciano, de la Comunidad Valenciana, en la forma que se establece en la base 3.2, letra D, o mediante la realización de las pruebas descritas en la base 7.1.2. Es decir, que este sistema de la lengua no es patrimonio ni de catalanes, ni de vascos, ni de nada. Esto es, eso es patrimonio de los pueblos y de los gobiernos que serán los pueblos, y entre otros, gobiernos del Partido Popular. Y aquí está lo que estoy manifestando, pues si usted lo quiere, yo se lo puedo facilitar, para que usted vea que todo lo que usted ha dicho, lo hace el Partido Popular, donde está gobernando, y tienen la suerte o la desgracia, o lo que ellos consideren oportuno, el tener dos lenguas que ellos consideran cooficiales. No está la castellana por encima, ni la valenciana por encima ni por debajo. Es decir, que, como he dicho, se caen en las contradicciones, y se caen en las contradicciones cuando se utilizan cuestiones de estas características como arma arrojadiza. Si se utiliza esto como arma arrojadiza, pues lógicamente hay ciudadanos y ciudadanas que son de Murcia, que son de Dodana, que dicen, hombre, ¿cómo es posible que se esté planteando este manifiesto cuando en Valencia el Partido Popular a mí no me deja presentarme a unas oposiciones porque no conozco el valenciano? Entonces, sería conveniente también, como usted ha dicho en algunas ocasiones, que su partido, que no es social, bueno, lo que sea, ¿no?, lo que tenga que ser, pero su partido tuviese una definición clara de qué es lo que defiende aquí y qué es lo que defiende en Valencia, porque aquí se vota una cosa que es todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno valenciano en la Comunidad de Valencia, a partir de Orihuela para allá.
¿Ha terminado?
Sí.
Grupo Socialista, Grupo Popular, portavoz.
Bien, pues lo que sucede en Valencia, que usted afortunadamente se ha documentado muy bien, me gusta que usted venga preparado en algún que otro punto a este salón de pleno, en algún que otro, hay otros que se le olvida, pero bueno. A los del Partido Popular nos parece extraordinario. Quiero decir que si en la Comunidad Valenciana la lengua castellana convive con la valenciana de una forma cooficial, si es así, y no convive una por encima de la otra, ni la otra por encima de la una, y la lengua valenciana en los exámenes de oposiciones a organismos oficiales es puntuable y no de eliminación por su desconocimiento, pues el manifiesto que hoy intentamos aprobar aquí sigue siendo totalmente válido, porque es que además lo estamos diciendo en Murcia y que valga, lo estamos diciendo en Totana y que valga para Cataluña, para el País Vasco, para Galicia y también para Valencia. Porque el Partido Popular acostumbra a hacer una cosa muy importante, y es que dice lo mismo en todas las regiones de España. Lo mismo en todas las regiones de España. No cambia el discurso, como hacen otros partidos supuestamente progresistas. Digo supuestamente. El Partido Popular dice siempre lo mismo, y lo que pretende es garantizar que la lengua castellana, tenga vida propia y que no tengamos que andar con estas mociones, con estos apoyos y con estas pérdidas de tiempo, porque es así. Yo lo considero, esto ya es una opinión muy personal, es una gran pérdida de tiempo, que estemos discutiendo sobre la necesidad de que se garantice el poder hablar en castellano y defenderse en castellano por todo el territorio español. Yo le voy a contar una anécdota que no sé si le va a ilustrar o no. Yo he vivido 3 años en Cataluña, lo he pasado fenomenal. Cataluña es una región encantadora, pero no he podido desarrollar una carrera en Cataluña porque no encontré una universidad en donde esa carrera se impartiera en castellano. Que no digo que no la subiera, digo que no la encontré, desgraciadamente no la encontré. Por lo tanto, si un profesor va a Cataluña a ejercer su labor de profesor, si hubiera una universidad en Cataluña que hubiera dado en castellano, que hubiera dado sus enseñanzas en castellano, ese profesor hubiera tenido trabajo allí, hubiera tenido trabajo. De esta otra forma no tiene trabajo. Y además conozco de primera mano que los exámenes para cualquier puesto de trabajo oficial, para cualquier funcionario, el catalán era el primer examen excluyente. Por lo tanto, cuando el Partido Popular dice que España se rompe, que España se divide, es cierto, pero no porque se resquebraje ni porque se hagan zanjas que dividan cada una de las regiones, sino porque todos los españoles, desgraciadamente, actualmente, y hacia donde nos está abocando este gobierno, que ya estamos padeciendo 5 años, nos está abocando precisamente a que todos los españoles no somos iguales en todas las regiones de España.
Muy bien. Creo que está...
Es que solamente... un segundo. Le leo literalmente, lo digo, porque parece ser que no ha puesto usted atención cuando yo hablaba. El apartado C. Asimismo, todos los aspirantes deberán acreditar el conocimiento de los dos idiomas oficiales. Es decir, el que no acredite saber valenciano y sea de Murcia, no se puede presentar en Valencia.
¿Ha terminado? ¿Algún portavoz más quiere hacer uso de la palabra? Si no es así, pasamos a votar el punto sexto del orden del día. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. No está presente el concejal del Grupo Socialista, Andrés García. Pasamos al punto número 7, que es la propuesta del Grupo Municipal Popular sobre medidas legales para garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo y su dignidad. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno de la Nación a impulsar la adopción de medidas legales pertinentes para garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo y su dignidad, incluyendo medidas que obliguen a la retirada del nombre de etarras en las calles del País Vasco, así como medidas que garanticen el alejamiento entre víctimas y terroristas. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados.
Pasamos al turno de intervenciones. Izquierda Unida.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción y la vamos a apoyar.
Grupo Socialista.
Nosotros estamos también totalmente a favor y queremos manifestar nuestra satisfacción y que estemos de enhorabuena porque los dos partidos mayoritarios se hayan puesto de acuerdo y se deje de utilizar el terrorismo como arma arrojadiza en política. Es importante que se reconozcan los derechos de las víctimas y que se tomen medidas legales. Pero el acuerdo ya se ha tomado, o sea que no sé lo que se va a instar al Gobierno de la Nación cuando ya se ha llegado a un acuerdo.
Grupo Popular, portavoz.
Bueno, pues nosotros, nuestra manifestación es clara y contundente y es que siempre hemos optado por esta vía, siempre ha sido nuestra forma de ver este tema del terrorismo. Nos alegramos mucho de que el Partido Socialista haya cambiado de opinión a nivel nacional, haya cambiado de opinión y ahora, después del fracaso rotundo que tuvo con ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en donde lo protegió para que estuviera dentro de las instituciones y para que se llevara dinero de los impuestos de todos los españoles y para que siguiera apoyando y tapando el terrorismo etarra, nos alegramos mucho que por fin el Partido Socialista haya cambiado de postura y se incline más por medidas como las que hoy traemos aquí para que se proteja la dignidad de las víctimas del terrorismo y que los etarras estén alejados de estas víctimas. Y dicho esto, concluyo diciendo, como en la moción anterior, que es penoso que algo que debería ser natural también debería ser natural, es penoso que tengamos que estar perdiendo el tiempo haciendo estas prerrogativas al Gobierno de la Nación para que se garantice estas cuestiones, tanto la lengua castellana, como hablábamos hace un momento, como que los terroristas estén perseguidos y aniquilados desde todo punto de vista y sobre todo desde las instituciones a nivel nacional.
¿Hay alguna intervención más? Estamos todos de acuerdo. Vamos a pasar a votar el punto número 7 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? unanimidad. Pasamos al punto número 8, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para poner en marcha un plan de ahorro energético municipal. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, elaborar un análisis del número de trabajadores del polígono en el Saladar que se desplazan desde el casco urbano de Totana, así como las bandas horarias de entrada y salida del trabajo para ajustar las frecuencias del bus a las necesidades de los usuarios. Segundo, actualizar el servicio de bus urbano dentro del casco a las necesidades de los ciudadanos y a las circunstancias energéticas y medioambientales. Tercero, revisar el sistema de tráfico urbano para facilitar la movilidad del transporte público y así garantizar su agilidad en el servicio. Cuarto, realizar estudios de eficiencia energética de cada uno de los edificios municipales, así como de todos aquellos de otra titularidad, cuyos gastos energéticos corran a cuenta del ayuntamiento, como por ejemplo los colegios. A partir de los resultados de estos estudios, aplicar las medidas correctoras necesarias. Procurar la máxima calificación energética, que ya es obligatoria, de los edificios municipales existentes y futuros. Revisar la eficiencia energética del parque móvil municipal, reparando o sustituyendo los vehículos que lo requieran por otros de bajo consumo y baja emisión de CO2. Poner ciclomotores y o bicicletas a disposición de los trabajadores municipales, operarios y técnicos que deben realizar desplazamientos urbanos para ejercer su trabajo, evitando así el continuo desplazamiento de automóviles municipales con un solo ocupante. Y por último, instaurar un sistema de alquiler de bicicletas públicas similar al que ya funciona desde hace tiempo en otras localidades del país.
Pasamos a debatir esta moción. Izquierda Unida más Los Verdes. Grupo Socialista.
Buenas tardes. Simplemente, como bien ha leído la señora secretaria, los puntos que incluye esta moción son algunos de los posibles que debería recoger ese plan de ahorro energético, pero que el propio plan podrá incluir muchos más. Esto es simplemente un avance de las posibilidades, y porque está claro que el ayuntamiento, primero como entidad, interesa, dado el precio del petróleo y por tanto de todo tipo de energía, la eléctrica incluida, y por otro lado de la situación económica del ayuntamiento, interesa reducir gastos, y uno de ellos importante es el gasto energético. Y por otra parte, eso sobre todo en el tema del parque móvil municipal y de la eficiencia energética de los edificios municipales. Y por otra parte, ese ahorro energético también puede beneficiarse el propio ciudadano instaurando y mejorando el sistema de transporte público.
Grupo Popular, concejal de Energía Renovable.
Bien, el Grupo Popular va a poner encima de la mesa una enmienda a la totalidad de esta propuesta del Partido Socialista, que por otra parte nos sorprende una vez más desagradablemente. Y digo desagradablemente porque, como viene siendo habitual, el Partido Socialista trae pocas propuestas, pocas mociones a este salón de plenos. Cuando las trae, pues son para defender los derechos de la memoria histórica, que interesan escasamente poco a los totaneros y a las totaneras para que tengan una mejor calidad de vida. Y además, no solo eso, sino que además parece ser que no participan o no captan las medidas que va tomando este equipo de gobierno según va gobernando y van pasando los meses. Algunas de esas medidas las hemos traído a pleno, no sé dónde estaban ustedes, las hemos traído a pleno. Lo digo porque algunas de estas medidas que ustedes proponen, unas están en marcha y es que otras ya están hechas. Y es que otras ya se trajeron a un pleno del 25 de septiembre. Cuando ustedes dicen elaborar un análisis del número de trabajadores del polígono Saladar para que se desplace tal, para en definitiva poner un bus urbano, moción del Grupo Municipal Popular del 25 de septiembre. Están ustedes haciendo ahora, casi un año después lo que el Partido Popular ya ha hecho hace un año. Por lo tanto, estamos atónitos de que ustedes ahora nos sorprendan con esta medida innovadora de un plan de ahorro energético. Otra de las medidas que ustedes proponen es revisar el sistema de tráfico urbano para facilitar la movilidad, etcétera, etcétera. Oiga, es que ese estudio del tráfico urbano ya está hecho y ejecutándose. Ya está hecho y ejecutándose. Otro punto. Realizar estudios de eficiencia energética de cada uno de los edificios municipales ya está hecho y ejecutándose. Y encima del Instituto Juan de la Cierva tenemos ya unas placas solares, unas placas para energía fotovoltaica instaladas. Revisar la eficiencia energética del parque móvil municipal, que se podría sumar a la otra propuesta que ustedes hacen, poner ciclomotores y o bicicletas a disposición de los trabajadores. Oye, ¿usted sabe que la Concejalía de Deportes presentó hace casi un año ya una bicicleta eléctrica para la movilidad de los trabajadores de la Concejalía de Deportes? ¿Ustedes saben que se ha procedido a la compra de 2 ciclomotores eléctricos para la movilidad de la policía local en los trayectos cortos, como pueden ser las ir a los pasos de peatones de los colegios, que se presentaron esas motos el mismo día, lo que pasa que son de importación y no han llegado todavía? ¿Ustedes conocen lo que pasa en el Ayuntamiento de Totana? ¿Ustedes vienen al Ayuntamiento de Totana para saber lo que está pasando aquí? Y luego ya, el colmo de los colmos, instaurar un sistema de alquiler de bicicletas públicas similar al que funciona desde hace tiempo en otras localidades del país. Mire usted, hemos llevado a Comisión de Gobierno pedir una subvención para un plan estratégico de carril bici y no se han enterado. O no se han enterado, o yo no sé qué les pasa a ustedes. Pero es que además, no solo eso, sino que el día 31, la Comisión de Gobierno del día 31, el jueves que viene, llevamos también para sacar a licitación un sistema de préstamo público de bicicletas. Un sistema de préstamo público de bicicletas con 3 puntos de anclaje y 50 bicicletas. Y es que además, el día que se presentó la bicicleta eléctrica, ya se dijo que se iba a hacer este asunto de poner en marcha un sistema de préstamo público de bicicletas, cuyos 2 puntos imprescindibles serían, uno, la estación del tren, uno, en donde se podrían coger y dejar bicicletas, y otro, el centro de Totana, los alrededores del ayuntamiento, y otro que es el que está en estudio en este momento, el tercero, que es para el que hemos pedido para el que va a haber una subvención, que es aproximadamente estaría por el pabellón de deporte Manolo Ibáñez. Pero es que además el día 25 de septiembre dice: moción conjunta al pleno de la Concejalía de Deporte y de la Concejalía de Medio Ambiente para el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad. También el 25 de septiembre, en el pleno del 25 de septiembre. ¿Dónde estaban ustedes? Es que estamos sorprendidos de que ustedes ahora se inventen esta serie de medidas extraordinarias, super chiripitiflauticas, que ya están unas hechas y otras puestas en marcha. Por lo tanto, nuestra enmienda a la totalidad va a ir en el sentido de seguir realizando este plan integral de eficiencia y ahorro energético municipal, que es lo que estamos haciendo continuamente con estas medidas que estamos adoptando desde el equipo de gobierno.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros seguimos manteniéndonos a favor de la propuesta del Grupo Socialista y nos sorprende la actitud del portavoz popular, porque entendemos que en todas estas cuestiones de ahorro energético ya es una cuestión de máximo interés económico, pero además de máximo interés también medioambiental, y por tanto lo que no nos explicamos es ese afán de ir en contra de la propuesta del Partido Socialista por parte del Partido Popular y ese afán en instalarse más en la permanente crítica y en el permanente descalificación que no en las propuestas. Y usted dice, es que ya está todo hecho. Bueno, ¿dónde está el autobús para ir al polígono? ¿Dónde se para el autobús? ¿Dónde hay que cogerlo? ¿Cuánto cuesta el billete para ir al polígono? Dígamelo usted si está ya. Usted dice, no, es que ya las bicis están. Bueno, dígame usted dónde se cogen, cuánto vale y dónde está el carnet para cogerlas. No están. ni los ciclomotores resulta que son de importación, de exportación. No, no, dígame usted dónde están. Por tanto, aquí se trata de instaurar un sistema de alquiler que yo creo que hay que aprobar esta iniciativa y de poner en marcha, en funcionamiento, un servicio de desplazamiento al polígono con un bus urbano, etcétera, etcétera. Son medidas más que legítimas y más que necesarias. Entonces, en su afán este acaparador, nosotros lo que entendemos es que es perjudicial para el pueblo de Totana, porque o ustedes tienen la idea o no son capaces de apoyarla, y en cualquier caso estas medidas son medidas que, aparte de hacer notas de prensa, que eso lo saben hacer ustedes muy bien, son medidas que lo que hay que hacer es ponerlas en marcha, y así entendemos que es el espíritu y el ánimo del Grupo Socialista, que es lo que vamos a apoyar y que, por supuesto, vamos a votar en contra de esa enmienda a la totalidad, que significa que ya está todo hecho, ¿no? Que poco menos que eso es lo que usted ha dicho. Enmienda a la totalidad del PP, ya está todo hecho. Pues no.
Grupo Socialista.
Señor Valverde, yo no sé por qué usted hace una lectura negativa absolutamente de todo, de cuando hay propuestas, de cuando no la hay, pero nada le parece bien desde hace un tiempo. Sobre la eficiencia energética de los edificios, le diré, usted saca a colación las placas solares del instituto. No se trata de generar energía renovable, que también está muy bien. La eficiencia energética requiere que se consuma menos, no que se genere más, sino que se consuma menos, que es de lo que estamos hablando. Por otra parte, cada día, a pesar de todo lo que usted ha dicho, se circula peor por Totana, y no hablemos de cómo se aparca. Y, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues no vemos dónde está ese autobús, por ejemplo. Desde que están gobernando, esta es una muestra más de que han preparado o han anunciado muchos estudios, pero lo cierto es que hay bien pocos resultados.
¿Ha terminado? Grupo Popular, por todo.
Bueno, pues mire, yo le voy a decir por qué hacemos una lectura negativa. Porque es que es negativo. Lo que ustedes hacen en este ayuntamiento es negativo. Así de simple. Ustedes aportan realmente poco a la mejora de la calidad de vida de los totaleros con sus mociones. Realmente poco, poquísimo. Y hoy es una muestra más, porque ustedes traen una moción que yo la tengo que valorar como negativa, porque el 90% de las cosas que ustedes proponen ya están hechas. Hechas. No hechas. Entonces, lo tengo que valorar negativamente. Y tengo que sorprenderme y decir que ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes que no se enteran de estas propuestas que nosotros ya hemos hecho y de estas cosas que ya hemos puesto en marcha, que existen, que se pueden tocar, que se pueden medir? Esto es lo que nos sorprende muchísimo. Y por eso tengo que hacer una valoración negativa. Mire usted, hay una cosa que no hemos puesto en marcha. Y es el bus al polígono industrial, aunque efectivamente esa es nuestra intención, esa fue nuestra preocupación y por eso trajimos esa moción al Pleno. ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos que compaginarlo, tenemos que adecuarlo a la situación económica de este ayuntamiento. Y como resulta que es un servicio absolutamente deficitario, como lo es el bus urbano en la actualidad, porque además es gratuito, pues tenemos que valorar qué es mejor, si gastar más gasoil o contaminar un poquito más, o que nos quedemos sin un euro en las arcas municipales y que pasado mañana no podamos pagar ni las nóminas de los trabajadores. Esto, si lo hubiera hecho el equipo de gobierno a nivel nacional, probablemente no los hubiera llevado a la bancarrota en la que estamos en este momento, en donde hemos entrado en déficit y dentro de poco, muy probablemente, ni siquiera van a estar garantizadas las pensiones de nuestros mayores, como ya nos tiene acostumbrado el Partido Socialista. El Partido Socialista coge las arcas llenas y se le van derramando por aquí el dinero, los euros, se le va derramando por entre los dedos y tiene que venir otra vez un gobierno del Partido Popular a solucionar la economía nacional. En nuestro ayuntamiento existe desde el mes de julio, que nuestro alcalde lo impulsó con gran acierto y además les pidió colaboración a ustedes, un plan económico y financiero. Dentro de ese plan económico y financiero, hay medidas económicas para que este ayuntamiento pueda seguir adelante en el aspecto económico. Y una de ellas podría haber sido instaurar este servicio de autobús urbano para que llegue al polígono, pero nuestra economía en este momento no nos lo permite. Pero la moción está ahí y en el momento que económicamente sea posible, no le quepa a usted la menor duda que lo vamos a hacer. Pero es que además se me ha olvidado otra medida que a ustedes también se les ha olvidado y que, insisto, y me sorprendo de ver en dónde estaban ustedes en aquel momento. Se ha traído aquí a este pleno, se ha traído una moción del Partido Popular para subvencionar los equipamientos en materia de energía fotovoltaica, energía solar y térmica para las familias de Totana, en el sentido de que, como usted sabe muy bien, queremos, y hemos hecho esa moción en ese sentido, de subvencionar a aquellas familias que decidan poner placas solares para agua caliente en sus viviendas. Eso lo ha hecho este equipo de gobierno y no está incluido en su relación de medidas a tomar, pero yo se las digo que está en marcha y además le anuncio ya que el próximo jueves a las 10 de la mañana será presentada convenientemente esa campaña aquí en este salón de plenos a los medios de comunicación, aunque si usted ha estado por Totana y ha vivido lo que ha pasado en Totana, esa campaña de información ya está en marcha con folletos que hay puestos en la calle y con anuncios que hay puestos en las televisiones locales. Por lo tanto, lo tengo que valorar negativamente. ¿Por qué? Pues porque lo que ustedes proponen está hecho. Por lo tanto, no sé en qué país, o mejor dicho, en qué pueblo viven ustedes.
Muy bien. Debatido suficientemente, creo, el punto número 8 del orden del día, vamos a votar el mismo. ¿Votos a favor? Perdón, primero vamos a votar la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor de la misma? 13. Por los 12. No se encuentra presente la concejal Isabel. Por lo tanto, se aprueba la enmienda y decae la propuesta del Grupo Social. ¿Votos en contra? 7. 2 de Izquierda Unida, 5 del Grupo Municipal Socialista. Decae la moción del Grupo Municipal Socialista y se aprueba la enmienda de la totalidad del Grupo Popular. Pasamos al punto número 9, que es la aceptación de competencias que se delegan con la adecuación al nuevo marco normativo del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Totana de colaboración en materia de gestión catastral. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aceptar las competencias que se delegan en la tramitación de los expedientes de alteración de orden jurídico de los bienes de naturaleza rústica y urbana con los contenidos y alcance descritos en el anexo 1 de delegación de competencias. Segundo, facultar al excelentísimo señor alcalde para la firma de cuanta documentación fuese precisa para dar plena efectividad a los acuerdos que se adopten. El tercero, notificar a la Gerencia Regional del Catastro de Murcia el acuerdo que se adopte para su conocimiento y efectos.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Nosotros estamos de acuerdo.
Grupo Socialista. Grupo Popular, ¿alguna cuestión? Pues pasamos a votar el punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad, no se encuentra presente Andrés García, Pedro Martínez, Isabel y Trini. Pasamos al punto número 10 del orden del día, que es la propuesta del concejal de Hacienda para aprobación del expediente número 3 de 2008 de anulación de derechos de ejercicio cerrado. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el expediente de anulación de derechos número 3/2008 que figura en el expediente por un importe de 207.073,39 de euro. Segundo, dar de baja a los referidos valores en la contabilidad municipal. Y tercero, comunicar la presente a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, quizá cuando se dice por parte del portavoz del Grupo Popular que se está haciendo una buena gestión profesional, una gestión, pues posiblemente ese tipo de gestión que se está haciendo se pone de manifiesto en estas cuestiones, ¿no? En estos papeles que se nos presenta, que aquí sí viene documentado, no cuando se dice de privatizar o externalizar a alguien. Y viene documentado porque no hay más remedio que documentarlo. Se trata hablando en castellano malo que hablo yo, castellano casi al panocho, Se trata de dar de baja una serie de obligaciones que tienen los ciudadanos de pagar al ayuntamiento de los últimos 10 años. Suma la baja que se va a aprobar aquí, 201.000 euros. Es decir, estamos hablando de quitar de la circulación, perdonar o anular 201.000 euros que el ayuntamiento debería haber ingresado durante estos 10 años. Y qué casualidad, lo digo por la gestión, y además que el papel lo aguanta todo, y esto no lo he hecho yo, lo ha hecho el interventor, o sea que no puede decir en este caso nadie que este papel lo ha hecho Izquierda Unida o que no lo ha traído, lo ha traído manipulado, que del ejercicio 90, del 1998, hace 10 años, se van a anular 14 euros y pico. Del 99, 98 euros. Del 2000, 136 euros. Del 2001, 305 euros. Del 2002, 1036. Del 2003, 1267. Del 2004, 3151. Y ya, a partir de 2005, observamos, cuando lo que debería ser lo contrario, observamos cómo va creciendo. Es decir, el año 2005, el ayuntamiento va a perdonar 63.000 euros, más de 63.000 euros a contribuyentes, va a dar de baja. El 2006 va a perdonar 12.147 euros y en el 2007, el año pasado, 119.000 euros. O sea, más del 50% del total que se va a anular en esta cuestión. Yo desconozco, porque como es natural, no tengo las posibilidades ni los recursos para poder disponer de consulta técnico directamente, como puede ser el equipo de gobierno. Además, que por otra parte, no está mal. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo aquí o en las comisiones informativas, que es donde tenemos representación. Pero nos gustaría que el concejal de Hacienda nos explicara, si lo ve conveniente y lo vea bien, nos explicara cuál es el motivo para que en los últimos tres años, concretamente este último año, en el 2007, que no puede decir que sea responsabilidad del gobierno de reparto, del pacto de reparto y nada de eso, que es desde 2007 que estaban ustedes gobernando y ustedes concejal de Hacienda, en el 2007, ¿cómo se le puede usted perdonar aquí de una tacada 119.000 euros con 958 y 68 céntimos de bajas en los impuestos que se deben cobrar? Sí, ¿cómo quedan los vecinos que pagan regularmente sus impuestos cuando ven que de un año para el otro? Sobre este papel, yo insisto que este papel no me lo he inventado yo, este papel es de aquí oficialmente de ustedes, firmado por el interventor, en el que se perdona esta cantidad de dinero. Parece lógico que 1.000 euros en un ejercicio, 1.200, 14 euros, en fin, todas esas cosas, parece lógico que se pueda, por razones, lógicamente, del día a día, de que pueda haber un papel mal puesto o lo que sea. Pero 119.000 euros en el año 2007, hace cuatro días, parece esto difícil de asimilar. Y lógicamente nosotros vamos a votar en contra. Nos parece que la gestión, desde luego en este caso, no es muy acertada. Solamente en el 2007 tiene usted la virtud, como responsable de Hacienda, tiene usted la virtud de haber duplicado, más que duplicado, la falta de recaudación que tiene que debe hacer el ayuntamiento en cuanto a sus obligaciones.
Grupo Socialista.
Nos parece muy grave la propuesta que nos trae el concejal de Hacienda aquí de anular derechos. Anular derechos, para que todo el mundo se entere, es dejar de cobrar más de 200.000 euros. ¿Cómo hemos sido capaces, con la situación económica que hay en este ayuntamiento y en este pueblo, de dejar de cobrar 200.000 euros? Y que el concejal de Hacienda no haya hecho malabarismos para ingresar este dinero dentro de las arcas municipales que nos corresponden a todos los sotaneros. Nos parece muy grave y esperamos las explicaciones del concejal.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Hola, buenas noches. Parece mentira, tanto Juan José como Juan Francisco, que intenté, bueno, no se trata de, bueno, no engañar, sino interpretando mal la cosa, porque aquí lo que estamos haciendo no es perdonar a nadie, que es lo que nos está pagando. Esto es lo contrario, lo que se ha hecho es una gestión buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de anular, no son perdonar deudas a ningún vecino, sino simplemente a gente que se está pagando recibos duplicados, fuera de agua, fuera IBI, fuera recibos de vehículos de sello del coche. A gente que estaba por duplicado, porque lógicamente hay errores como en todos sitios, errores de padrón. como todo eso. Entonces, lo que no entiendo, bueno, que aquí se esté intentando a mí acusarme de que yo estoy perdonando a la gente dinero y demás, sino que lo que estamos haciendo, lo que yo creo que he hecho, bueno, no yo, sino el equipo de gobierno, es una gestión medianamente buena. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es evitar que tengamos una cola de vecinos, como ha pasado muchas veces, que venga reclamando que le han cobrado dos veces el sello del coche, que le han cobrado dos veces el IBI, que le han cobrado la basura por duplicado y cosas de esas. Viene aquí y entonces a pedirnos explicaciones. ¿Qué pasa? Lo que no ha hecho nadie en este ayuntamiento, pues lo hemos hecho nosotros. Y es establecer un sistema de funcionamiento en condiciones. ¿Qué pasa? Que asustan las cifras, sí, ¿verdad? Pues vale, asustan las cifras, pero es que se han cometido muchos errores a lo largo de estos años. Entonces lo único que nosotros hemos hecho ha sido dejarlo en condiciones. O sea, no tiene más historia.
¿Qué unidad?
Bueno, a tenor de estos números parece que los errores que más se han cometido son los de su responsabilidad. Que yo sinceramente no le estoy acusando de nada, porque parece que la acusación parece algo feo, ¿no? Es decir, le estoy diciendo que es su responsabilidad política. ¿O qué? ¿Su responsabilidad política solamente es ir a los actos públicos? No sé. O sea, la responsabilidad política también es ante el Pleno, ante los ciudadanos, es decir, dar explicaciones. Y si se duplican los recibos del IBI, pues es otra falta política que hay que achacarle. Es decir, si se duplica, hay que achacarle la falta. Y si no se cobran en condiciones y se pretende anular antes del año, pues lógicamente también es otra responsabilidad política. Por descontado, que no puede pensar usted en ningún momento que esto es un ataque personal ni nada por el estilo. Es una opinión libre que tenemos que hacer desde la oposición, como es natural, para manifestar nuestras opiniones ante esta cuestión. Si usted dice que usted ha hecho una buena gestión y durante 2007, el ejercicio de 2007, va a anular 119.000 euros, que es más del 50% del total de 10 años, pues si esa es una buena gestión, la verdad es que yo no la veo así. Y no sé si los vecinos, sea del partido que sea, la verán así o no, pero cuando se anulan esas cantidades de dinero con la situación que se da en el ayuntamiento, que usted me imagino que la conocerá mejor que nadie, porque es el concejal delegado de Hacienda, pues tenemos que manifestarlo libremente, sin ningún tipo de manipulación y sin nada. Es decir, libremente lo que opinamos de esta anulación de derechos.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Vuelvo a repetir que son errores que vienen arrastrados de muchos años atrás. Que lo único que se ha hecho desde 2007 ha sido corregirlo. O sea, lo que va a pasar es que personas o vecinos de Otana van a evitar que le lleguen a sus casas, evitando la gestión, tener que estar viniendo aquí y a la oficina de recaudación y a preguntar, oye, ¿por qué me han cobrado? Pues valor de 120.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que le hemos resuelto el problema a bastante más gente. O sea, ¿me explico claro? Sí, ¿no? Son errores que vienen arrastrados. Lo que pasa es que en el 2007 se ha hecho una gestión en condiciones. ¿Vale?
Bien. ¿Hay alguna intervención más?
Yo quería decir al respecto, porque usted podrá intentar confundir a algún concejal nuevo de este equipo de gobierno, pero desde luego a mí no me va a confundir. A mí no me va a confundir en absoluto. ¿Podría usted decirnos aquí a la corporación cuántas anulaciones de derechos de cobro hizo usted en la legislatura del 99 a 2003? No podría decirlo, ¿verdad? Pero varias. Varias. ¿Podría usted decirnos por qué ha obviado usted decirlo en el expediente el por qué se anulan estos derechos de cobro? No, pero es que usted ha dicho que aparece en el expediente, pero ha obviado leerlo. Y dice aquí claramente debido a errores de duplicación, de duplicado, de padrón y aritmético. Aquí lo dice. Es decir, que a nadie se le está perdonando nada, que son errores de emisión de recibo de forma errónea. Es que usted quiere confundirnos a todos. Parece que le estamos perdonando algo a nadie, a alguien. No. Estamos evitando, como bien ha dicho el concejal, un problema a los vecinos de desplazamiento, de molestias, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy bien que usted manifieste su opinión sobre este expediente, pero por lo menos a mí no me va a engañar esta noche, desde luego. Y pienso que a muchos vecinos que le estén escuchando tampoco los va a engañar esta noche. Pasamos a votar el punto número 10 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. Se encuentra ausente el concejal Daniel Aroca. ¿Votos en contra? 7. Pasamos al punto número 11, que es la propuesta sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar la relación de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, que incluye un total de 7 documentos e importes que ascienden a la cantidad de 11.517,08 euros. Y segundo, autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la indemnización por enriquecimiento injusto del acreedor que figura en la relación con cargo a la partida presupuestaria que se indica en la propuesta.
¿Queda unida?
Bien, yo lo que se trata aquí de aprobar es un gasto que no está contemplado en el presupuesto. O sea, que no contemplado en el presupuesto se hace un gasto. Bien, es verdad que este tipo de actuaciones son, en este caso, la cantidad son 11.000 y pico euros, que no son cantidades para echarse las manos a la cabeza. Pero claro, de vez en cuando a este pleno vienen expedientes de estas características. Pasa como con los impuestos, ¿no? De vez en cuando se trae una subida de impuestos y luego al final se dice que, y eso no se engaña a nadie, ¿no? Porque se dice, no, es que no le hemos metido la mano en el bolsillo a los vecinos porque no hemos subido los impuestos. La palabra no es mía, vamos, estoy diciendo lo que se dice por parte del Gobierno, ¿no? Lógicamente vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque consideramos que el presupuesto es para cumplirlo y ejecutarlo en la medida, y si no se hace una modificación de crédito. Pero dar lugar a que haya, y no por este caso en concreto, sino porque vienen, de vez en cuando vienen los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Creo recordar, si no me equivoco, posiblemente me equivoque, de la memoria me falle, que el pasado pleno vino otro reconocimiento extrajudicial también, o el pasado pleno o el otro, pero vino otro reconocimiento. Entonces, cada pleno, cada dos o tres plenos, se meten cuestiones de estas características, que bueno, en otros tiempos se haría también mal, en fin, en aquel momento se criticó por parte que se tuvo que criticar, y ahora los tenemos que criticar los que lo tenemos que criticar, porque se supone que si alguien dice que esto está mal es para hacerlo bien cuando está gobernando, no para hacer lo mismo. Pues hacer lo mismo, tampoco me vale la excusa de decir, no, es que tú en alguna ocasión pasó lo mismo, ¿no? Entonces, ese sistema y de venir así como con cuentagotas, como el tema de los impuestos, pues sí, es una estrategia, pero también yo consideramos que nuestra libertad tenemos que manifestarlo.
Grupo Socialista.
Yo quisiera que se nos aclarara el expediente este extrajudicial, las facturas de los correspondientes a los 11.517 euros, ¿a qué se debe? Me imagino que es calefacción de colegio o algo así. En cualquier caso, debía de haber, porque concretamente gasoil, suministro gasóleo de calefacción. En cualquier caso, creemos que debía haber una modificación de crédito y no hacer un expediente extrajudicial para esto. Quisiera que nos lo aclarara el concejal.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
No, esto es el gasóleo de los colegios. El gasóleo, sí. Esto es un suministro de gasoil que se produjo durante 2007. Obviamente, en respuesta a lo que decía Juan José, los presupuestos de 2007 se elaboraron en el 2006. Durante el 2007 subió, lógicamente, mucho el gasoil. Cuando se hace un presupuesto, normalmente, se hace un presupuesto en base a condicionantes que se han dado en años anteriores. Lógicamente, si en el 2007, igual que está pasando en el 2008, se dispara el gasoil, es fácil y normal que nos cedamos del presupuesto. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es aprobar una factura de gasóleo, de suministro de gasoil, que se le hizo a los colegios durante el año 2007 y querés pagarle al proveedor. O sea, si están votando en contra, están diciendo que no les pagamos por el dos. Si eso es la forma de trabajar que quieren que mantengamos aquí, nosotros no va a ser esa. O sea, nosotros son facturas que vienen de otro año, se aprueban y lo que es para proveedor es para proveedor, ni más ni menos.
Muy bien. ¿Alguna intervención más?
Sí.
¿Grupo Socialista?
En ningún caso, evidentemente. En ningún caso estamos diciendo que no se le pague al proveedor, Bartolo, por Dios. Habrá que pagarle a quien da servicio al ayuntamiento. Ahora bien, habrá que hacerlo pues consignando el cargo al apartado correspondiente, no con un expediente extrajudicial. Por eso no estamos en contra de que se le pague. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? Pero habrá que hacer las cosas bien y habrá que prever el gasto.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Vuelvo a explicar que es porque se excedió el presupuesto, pero por las razones que he dicho antes. Porque ha subido gasoil, lógicamente no se pudo presupuestar esa subida de gasoil. Y la forma correcta de hacerla es así. O sea, nosotros no podemos incrustar, las facturas son de 2007 y por la ley de Haciendas Locales, los gastos que se han producido durante otros años no se pueden aplicar a años posteriores. En este caso sería 2008. Entonces, la única opción de hacerlo es hacerlo mediante un expediente extrajudicial.
No sé si lo ha entendido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, pero lo que no se puede es facturas del año 2007 aplicar en el ejercicio del año 2008, porque el 2007 es un ejercicio ya cerrado. Y la forma de poder pagarle a ese proveedor es reconociendo la factura en un expediente extrajudicial en el año 2008, que es lo que se ha hecho. No sé si se le aclara esa cuestión, o no sé si es que el Grupo Socialista tiene otra opinión o otras fórmulas para solucionar estos problemas. Algunas sí que hemos visto en algunos años de gobierno socialista. Eso es cierto. No sé si usted va también por el mismo camino o no. Pasamos a votar el punto número 11 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. ¿Votos en contra? 4 y 2, 6. Se encuentra ausente, 12 a favor, se encuentra ausente el concejal José Antonio Valverde Reina y en votos en contra, hemos dicho 6, se encuentra ausente la concejal Berchi Morales. Punto número 12 del orden del día, que es propuesta conjunta de los concejales de Hacienda y Agricultura para subvencionar los recibos del IBI rústico del año 2008. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, que el Ayuntamiento de Totana conceda una subvención equivalente al importe de las cuotas tributarias del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica del ejercicio 2008 para que se compense a los sujetos pasivos interesados los importes de los recibos correspondientes. Segundo, que el Ayuntamiento de Totana establezca el procedimiento y mecanismo necesario para la efectividad de este acuerdo de forma que se produzcan las menos molestias o trámites a realizar por parte de los interesados. Tercero, notificar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes para su toma de razón y cumplimiento.
¿Izquierda Unida? Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Agricultura.
Bien, pues creo que es demostrar una vez más desde esta administración el tener en cuenta a los agricultores, ¿no? Le hacemos una, creo que es una cifra bastante elevada, a pesar de que después de irlo a ustedes la catástrofe del ayuntamiento y la situación económica y demás, creo que nos mantenemos en hacer una gran labor con los agricultores, una cifra que asciende sobre 180.000 euros, sobre 30 millones de pesetas, que recae en beneficio de esos agricultores. Y desde luego en esa labor vamos a seguir trabajando y creo que vamos, demostramos una vez más en la postura en la que estamos con ellos.
¿Y qué unidad?
Bueno, yo le quería decir al concejal de Agricultura que esto no lo ha inventado usted, ni este equipo de gobierno. Tradicionalmente se viene subvencionando el IBI rústico hace ya mucho tiempo a los agricultores. Y comparar 180.000 euros con dos, que no tiene nada de... Pero 180.000 euros son menos que 210 que se han anulado. Lo digo por las cifras, que efectivamente hay algo, o sea, que podemos estar de acuerdo en que hay errores y demás. Pero algo que lo que estamos hablando en este caso de propuestas estas no es un invento que se haya hecho ahora en esta legislatura. Esto es algo que viene siendo habitual y lo que nosotros, lógicamente, venimos también apoyando habitualmente. Entre otras muchas cosas porque poner en el municipio de Totana en circulación, y yo lo digo por una cuestión práctica, poner en circulación recibos por valor de 180.000 euros entre todos los propietarios de rústica vale más el entierro que la abuela, vale más todas esas cuestiones que el otro. Ese era, aparte de que estamos de acuerdo, pero que no estamos hablando de perdonarle a los agricultores aquí 100 millones de pesetas ni nada de eso, estamos hablando de una cantidad que no se acerca a la que se ha anulado hace un par de puntos, ¿no? No quiero tampoco hacer ninguna polémica de este tema, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero vamos, que esto es algo que tradicionalmente se viene haciendo y si en algún año no se ha hecho, desde luego no se ha sido un error, incluso desde el punto de vista práctico.
Grupo Popular, concejal de Agricultura.
Yo creía que la labor es importante. Dice usted que la tramitación de esos recibos que vale más el entierro que la abuela. Pues, se ve que el papel está caro. Bien, y luego respecto a lo que usted dice e insiste de los 200 y pico mil euros, yo creo que usted debería de denunciar eso si cree que hay irregularidades. Debería de denunciarlo porque es que da la sensación ante estas cámaras de que es fraudulenta la situación del concejal. Si yo ahora mismo fuera el concejal de Hacienda, desde luego le pediría a usted que me demostrase de que eso es irregular. Nosotros sí que hacemos una labor con los agricultores, como he dicho antes, reivindicamos ahora, reivindicamos cuando ustedes solicitan y cuando no solicitan, y defendemos todo lo que sea beneficioso para los agricultores. Ahora, al agricultor que usted le dice que su recibo vale más que 300 euros de contribución o que 200 o que 20, desde luego estará pensando en poner una imprenta para hacer papeles. Es que me dice usted que poner en marcha un cobro de 180 mil euros me deja suspendido, o sea que no le da importancia. Pues desde luego considero que el nivel que usted adopta sobre eso es más alto que el que yo considero. Yo creo que era una gran cifra, y en las situaciones que atravesamos como estos años, porque usted reivindica o usted lo de los módulos y tal, que es correcto, ya le digo, este año por desgracia prácticamente no se ha pagado. ¿Sabe usted por qué? Porque no se ha facturado. Pero si ahora no le cobra esos recibos, porque el que tenemos poco pagamos poco, el que tiene más paga más, pero desde luego es un impuesto que creo que es una gran labor. Y respecto a los 200 y pico mil euros, que eso sí se le ha quedado a usted grabado y parece ser que es una cosa ilegal, yo le aconsejaría que mañana lo denunciara usted en el juzgado y se lo llevara para adelante.
No, alusiones no. Le voy a dar un turno de intervención lo más rápidamente posible.
No tiene más importancia, pero vamos, que yo pienso que cuando alguien habla aquí políticamente no ha dicho lo que usted acaba de decir. Yo no he dicho lo que usted acaba de decir. O sea que le aconsejo que ponga el oído, aguce el oído, porque ni cuando se habla del cobro se habla de ir a la imprenta a poner un papel, porque luego hay un montón de trámites y de lo que cuesta cobrar esas cosas. Y luego yo ni he dicho que sea fraudulento, ni he dicho nada por el estilo. Eso lo ha dicho usted. Lo ha dicho usted. Y usted es el que ha dicho de que no se quede juzgado a denunciar de qué. Aquí lo que se ha hecho, por mi parte, una intervención política. Igual que en el caso de suyo. Se ha hecho una intervención política, que no es la primera vez que esto se ha hecho, que no la ha inventado usted, ni la ha inventado este equipo de gobierno. No es la primera vez que se ha hecho, ni seguramente será la última. Y además, le he dicho desde el principio que vamos a votar a favor, no tiene ningún problema. Y luego ya, sobre temas de fraude y lingüística, pues yo no sé si es que aquí hablamos castellano diferente, pero yo no he dicho en ningún momento que la responsabilidad del concejal sea nada que no sea la responsabilidad política de gestión, nada más que eso. Así que si usted entiende responsabilidad política de gestión con algo diferente, será un problema suyo que tendrá que aclararlo, pero no por mi parte.
¿Hay alguna intervención más? Concejal de Agricultura.
Vamos a ver, entiendo el castellano totanero. No sé el que entiende usted, porque usted sí va a estudiar más y su nivel es más alto. Lo que vengo a decir, que ha vuelto a decir que los 200 y pico mil euros, que eso no era nada comparado con los 200 y pico mil euros. Oiga usted, si son 200 y pico mil euros, era ilegal cobrarlos porque no se estaban haciendo bien. Pues no mencione usted más, es que parece, deja así entredicho, que no es nada. Son 180 mil euros, que son 30 millones de pesetas que dejan de pagar los agricultores. ¿Le guste a usted o no le guste? Y no es que lo he inventado yo, pero que es una moción que lleva el concejal de Hacienda y el de Pedanía. ¿Le guste a usted o no le guste? Si le vota a favor, creo que cumple con su obligación de apoyar a los agricultores. Y de los demás, si considera que no es legal los 200 y pico mil euros, porque hace así, es que eso no es nada con los 200 y pico mil euros. Joder, denuncie usted, si usted, eso lo entienden ustedes, lo denuncien. Pero que entiendo el totanero castellano.
Muy bien, no hay más intervenciones. Yo sí le voy a decir que no le voy a permitir que ridiculice usted esta moción, porque es fiel a nuestro programa electoral de bajada de impuestos. Y no me diga usted que esto se hace siempre, porque yo, cuando empezamos a abonar el 2003, aquí se cobraba el IBI rústico y se recogían los 25 millones de pesetas del IBI rústico. Y llevamos 3 años de gobierno del Partido Popular en el que no se cobra el IBI rústico a los agricultores o a todas las personas que se les factura el IBI rústico. O sea, no me diga usted que esto es ahora algo diferente. Hombre, es que no puede usted ridiculizar todas las propuestas cuando le interesa. No, hombre, no. Esto es una bajada de impuestos directamente que afecta a los agricultores de Totana.
y el ayuntamiento va a dejar de recaudar 180.000 euros, 30 millones de pesetas, para y en beneficio de los agricultores de nuestro municipio. Así de sencillo. Compromiso que viene en la página número 13 del programa electoral del Partido Popular, aprobada en julio en el plan económico financiero al inicio de esta legislatura, y compromiso que vamos a mantener todos los años que esté gobernando el Partido Popular. Se lo adelanto. Entonces, no ridiculice usted esta propuesta, no le quite usted sentido a esta propuesta, efectivamente hablando de 200.000 euros que ya hemos debatido anteriormente. Pasamos a votar el punto número 12 del orden del día, que es la propuesta conjunta de los concejales de Hacienda y Agricultura para subvencionar los recibos del IBI rústica del año 2008. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 13, que es la propuesta del concejal de Hacienda para modificación de ordenanzas fiscales. En primer lugar, vamos a solicitar que esta moción se ratifique su inclusión en el orden del día del Pleno. ¿Votos a favor de la que se incluya dentro del orden del día del Pleno, ya que no se vio en ninguna comisión informativa? 13. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5 y 2, 7. En segundo lugar, y antes de entrar a debatir la misma, quiero informarles de que el concejal proponente de esta moción ha decidido que de los 5 puntos que se desglosa la misma, se quede sobre la mesa el punto número 1 de la misma. Y a partir de ahí entramos a debatir esta moción. Izquierda Unida.
Vamos a votar en contra de los puntos del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Básicamente de los 3 puntos primeros que hemos relatado, el segundo, el tercero y el cuarto, porque seguimos con más de lo mismo. Esto es lo de siempre. Y vamos, en ningún momento es nuestra intención ridiculizar nada, solamente poner de manifiesto nuestra opinión. Y nuestra opinión en este caso es que vamos a votar en contra.
Grupo Socialista.
De nuevo se vuelven a incrementar los impuestos, no son impuestos, que son tasas, perdón, pero bueno, pues más de lo mismo, Bartolo. En fin, no lo sé. Esto no es lo que decía el programa, me parece. En cualquier caso, pues no nos parece bien con lo que está cayendo, pues un incremento de este tipo.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Yo no veo ninguna subida aquí, ¿eh? No, es que la moción la he traído yo. Mira, y lo de la hora, lo único que se ha hecho, obviamente, es que era la incomodidad de la gente que iba a aparcar el vehículo. Llegaba y en vez de tener un céntimo suelto, que es lo que normalmente son monedas que no se usan, por redondearlo a 20. Se ha bajado un céntimo, ¿eh? La media hora. En vez de 21, 20. Entonces, nos vamos al mercadillo del Paretón, que es la segunda. Nos dice, me estoy diciendo que estoy subiendo los impuestos. Pues resulta que en mercadillo Paretón, lógicamente, no es como de Dotana. Se vende menos. Entonces, normalmente casi toda la gente pone puesto aquí, los que ponen allí el Paretón, perdón, ponen aquí en Dotana. Entonces, pues, atendiendo una reivindicación de que, lógicamente, en el paretón en el mercadillo de Paretón no se vendía tanto, pues entonces dijeron que por qué tenían que pagar lo mismo que pagaban en el mercadillo de Dana. Entonces, lo que hemos hecho ha sido bajárselo a la mitad. Vale. Esta otra subida. Y lo de José Moya Trilla, esto no es ninguna subida. Es que... no es por perder respeto, pero es que de verdad es que lo que no entiendo es que me hagáis mentiroso. O sea, me llamáis mentiroso aquí como si yo aquí viniera todos los días subiendo impuestos, engañando a la gente. Es que es lo que no aguanto, ¿eh? Eso también es verdad. Entonces, nos vamos al comedor de José Moya Trilla. Lo único que se ha hecho, realmente aquí lo que se ha hecho es verdad que se está aplicando porque el concesionario del servicio, lógicamente, como todas las empresas, y lo vuelvo a repetir, como lo he repetido 500.000 veces, se sube lo que es la tarifa, la subieron el IPC y a nosotros. Entonces lo único que hacemos nosotros es trasladarlo a la persona, y ya está el IPC. Y es porque no lo hace la concesionaria a nosotros. Entonces, lógicamente, lo que no podemos hacer es perder dinero en el servicio. Entonces lo que intentamos es ajustarlo a la realidad. Esto.
¿Quiero unidad?
Quiero decir, con todos mis respetos, que no sube, baja. O sea, usted le aplica el IPC y baja. Bueno, quiero decir que, vamos, usted puede decir lo que usted quiera, a mí me parece bien. Si a mí me parece bien que defienda que suba el IPC. Bueno, llámenlo como quieran, que suba el IPC. Me parece bien que defienda que no se cobra impuestos a los ciudadanos más cuando venimos y tenemos que hacer una fotocopia y nos cobra un euro y pico que antes no se cobraba. Y usted dice que no, que eso es faltar el respeto o no sé qué, o no sé cuántas. Es decir, no se aquí no se puede decir nada. Luego, el tema de la hora. Pues sabe usted lo que le digo, que de todas las promesas de la hora, cuando se implantó la hora, ¿sabe usted lo que decía el Partido Popular? Que la iba a quitar en cuanto llegara al gobierno. Sí. Que haya cambiado usted de opinión me parece perfecto. Pero el Partido Popular dijo que el impuesto azul lo iba a quitar en cuanto llegara al gobierno, y de hecho lo quitó y cuando llegó al gobierno. Y después se dio cuenta de que eso no era. Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Eh? Que ustedes están en su propia contradicción, ¿no? Y si no, tiran de la hemeroteca y los boletines de aquella época. Si estoy diciendo algo que no es cierto o deja de ser cierto. Y de verdad que se lo digo porque parece ser que por ahí algún compañero suyo se piensa que yo estoy ni mucho menos. Me parece su obligación traer las propuestas aquí. Me parece su obligación. Pero otra cosa diferente es que no podamos dar nosotros nuestra opinión, y parece que si damos nuestra opinión estamos diciendo que es que poco menos que, no sé, que le estamos faltando el respeto. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Entiendo. Entonces, lo que no, si usted le aplica el IPC, ¿cómo se llama eso? ¿No sube? ¿El próximo recibo que paguen los del cuarto punto, el próximo recibo va a ser menor o va a ser igual? ¿Va a ser menor o va a ser igual? Claro, eso es lo que tiene que ver. Desde el 1 de julio para acá, cuando se viene a hacer una fotocopia y se compulsa, ¿se paga 1,04 € o no se paga? ¿Se pagaba antes por volante de...? Usted me lo puede justificar como quiera, si yo se lo puedo admitir. Pero que me diga que no, eso me parece que tampoco es razonable, ¿no? Me parece que no es razonable, porque cualquier ciudadano que viene al ayuntamiento ahora tiene que pagar por determinados servicios que no pagaba hasta ese momento. Que me diga usted que eso vale no sé cuánto, vale no sé qué, pues claro que me parece razonable desde mi punto de vista. Otra cosa diferente es que me quiera usted decir que yo tengo que decir lo contrario a lo que yo veo que es la realidad. Mi realidad será, ¿no? Pero queda así.
Grupo Socialista.
Subir el IPC es subir. Y si yo tenía que pagar 10 euros y ahora tengo que pagar 10,25 ha subido, y eso es objetivamente contrastable, y eso es así, Bartolo. Entonces, pues hay que asumir las cosas que se hacen y punto.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Bueno, las contradicciones. Hace un rato comentaba Juan José que no habláramos de lo que habían hecho anterior. Yo no sé si se prometió en el 2027 o cuando entrara el PP, porque no lo sé. Yo, cuando yo entré, yo no he oído, todavía no he oído nadie que se iba a quitar la hora. Eso va a empezar. Lo vuelvo a repetir, que lo de la hora no ha subido, se redondea a la baja. El mercadillo se ha bajado a la mitad. Y lo que no es lógico y normal es que si hay gente, el servicio de José Moya Trilla, servicio de donde están las personas con discapacidad intelectual, ese servicio no lo utilizan todos los totaneros. Lo que tampoco parece lógico es que si, como todo el mundo sabe, y el IPC, si el problema del IPC que tenemos hace 4 o 5 teníamos, ahora tenemos 5 y tendremos bastante más, y subirá bastante más todo, pero no por culpa nuestra, sino por el gobierno que hay ahora mismo. Entonces, lo que no es normal y lógico es que si ese servicio lo utiliza X personas, pues no utiliza todo el pueblo, es que si a nosotros nos traslada una empresa una subida de un IPC, lo normal es que lo traslademos a quien utiliza ese servicio, no que lo pague el resto de la gente. Que no, yo no entiendo por qué intentáis aquí tergiversar todas las cosas y darle vueltas, y es que no lo entiendo. O sea, es la realidad. La hora lo redondea a la baja. El mercadillo lo baja a la mitad. Y lo único que hemos subido aquí, que son, no sé, 20 céntimos, parece que era una subida que nos han trasladado a nosotros. Y es un servicio que no utiliza todo el mundo. Y me pasa como, y aunque me vaya al punto atrás, que ha sido, que lo has dicho, de los 200.000 euros, sí es verdad que has dicho que yo estaba perdonando. Y eso es mentira. O sea, vuelvo a repetir que son errores de duplicidades de padrón aritmético. Es que parece que yo estoy, he cogido a cuatro amiguetes míos y le he dicho, venga, tú no pagues, tú tampoco pagues y tú tampoco pagues. O sea, es que son disparates. Y es lo que no aguanto. O sea, yo, hablando bien y todo lo que queráis, bien, pero ya mentí aquí descaradamente, intentar. Yo entiendo que yo no tengo las tablas que tienes, por ejemplo, tú, José. No más que a mí me cuesta más. Pero
Y no pretendáis engañar a todo el mundo, intentad a mí leerme la verdad, porque esto sé bastante más que vosotros. Eso lo tengo claro. Entonces, no intentéis mentir a la gente. O sea, todo lo que te he dicho aquí lo he bajado. Menos lo de José Molladrilla, pero es que eso es que lo acabo de explicar ahora mismo. Es muy sencillo. Hay X personas que lo utilizan en servicio y lo normal es que si nos traslada una subida a una empresa, lo traslademos nosotros. Que no repercuta sobre el resto de la población. Es lo que pasa, que estamos hablando delante de la, que si lo de la piscina, que si no sé qué, que si hay cuatro lo utilizan, pues esto es lo mismo. O sea, es mentira. Y los 200.000 euros, lo vuelvo a repetir, son errores. Errores. No estoy perdonando nada, ¿vale?
Bien. Yo lo que sí me gustaría es que... Yo sé que ustedes tienen el programa electoral del Partido Popular con el que yo me presenté y los miembros del equipo de gobierno a las elecciones municipales, sé que lo tienen. Miren ustedes la página donde habla de el tema económico y de los temas fiscales y verán donde dice que el Partido Popular no subirá los impuestos ni las tasas por encima del IPC. Y ahora ustedes mismos reflexionen y piensen si el Partido Popular en este punto ha subido algún impuesto o alguna tasa por encima del IPC. Y entonces los vecinos podrán ver quién engaña a quién, con claridad. De subir impuestos pueden ustedes hablarle a los vecinos de Totana mucho, muchísimo, claro, tanto como los subieron, muchísimo. Y mire, en el tema de la hora, lo que hizo el Partido Popular, usted se acordará porque ustedes implantaron la obra en Totana. Se acordará, usted era el primer teniente de alcalde, imagino que defendería la implantación de este impuesto azul. Digo, porque yo era responsable de servicio a la ciudad y yo fui el responsable de posteriormente arreglar el desaguisado de la concesionaria del servicio de la obra. Que, por cierto, por su buena gestión, como siempre, le ha costado a los totaneros 120.000 euros. ¿Y sabe lo que hizo este equipo de gobierno? Reducir la zona de la obra a la mínima expresión. No se multa por ninguno de las infracciones de la obra. Con 1,80 € todo el mundo puede quitar la denuncia. ¿Usted cree que eso es seguir en la línea que se llevaba de ese impuesto azul? Yo creo que no. Yo creo que responde a nuestro compromiso. Y por supuesto que ahora nos hemos presentado con un nuevo programa electoral, con un nuevo compromiso, que le repito y le aconsejo que se lean el programa electoral donde habla de los impuestos y de las tasas, y verá cómo somos fieles a lo que hemos prometido. Bajamos la contribución, quitamos el impuesto del IBI rústica y no subimos ni los impuestos ni las tasas por encima del IPC. Ese es nuestro compromiso y a eso vamos a ser fieles, excepto en el impuesto del agua, la tasa del agua, si queremos llamarla así, que como usted comprenderá, pues no lo hemos visto en este punto, lo veremos si no pasa nada en un futuro pleno que se desarrolle para hablar largo y tendido de esta cuestión, porque a nosotros nos preocupa que el Ministerio de Medio Ambiente haya subido el agua un 29,5% y que eso tengamos que subírselo a los totaneros. Pero es que se prevé otra subida de más del 20% para el año que viene. Y cuanto más agua desalada venga, más va a subir el precio del agua a los vecinos de Totana. Y eso nos preocupa demasiado. Por eso lo hemos retirado de esta moción, para tratarlo, porque creemos que hay que tratarlo pues con muchísima delicadeza, porque es un tema en el que se prevé una subida para muchísimos años. Entonces, lecciones de subida de impuestos, de las tasas, primero vean nuestro compromiso, vean a lo que nos hemos comprometido y después léanse la moción que ha traído aquí el concejal antes de empezar a hablar de ella y verán cómo el concejal no ha hecho nada más que cumplir con su obligación y su compromiso con los vecinos de Totán. Sí. Pasamos al punto número 13, a votar el mismo, que es la propuesta del concejal de Hacienda para modificación de ordenanzas fiscales, teniendo en cuenta que se retira, se deja sobre la mesa el punto número 1. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? 7. Pasamos al punto 14, que es la propuesta al Pleno Conjunta del Concejal de Servicios y Mantenimiento Integral de la Ciudad y del Concejal de Pedanía, Agricultura, Ganadería, Agua y Caminos para la aprobación del proyecto de impulsión de agua potable, depósito y conexión a la red de distribución de la Diputación de las Viñas de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008. Y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el proyecto de impulsión de agua potable, depósito y conexión a la red de distribución de la Diputación de las Viñas de Totana. Segundo, proceder a la emisión del certificado de disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras por el funcionario competente. Tercero, adquirir el compromiso de realizar los trámites necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución de las obras. Cuarto, adquirir el compromiso de recepción de las obras ejecutadas conforme al proyecto.
Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Servicios, concejal de Agricultura.
Bien, creo que es una vez más una gestión hecha conjuntamente el concejal de Servicios de la ciudad y concejal de Pedanías, y un problema que se va a solucionar, que arrastran de muchísimos años los vecinos de Las Viñas y Cariverdi. Decir que cuando se dice que Murcia no nos apoya o que no nos escucha, pues decir que es totalmente falso, ¿no? Es un proyecto que va a suponer sobre 360.000 euros y además financiado totalmente por la comunidad autónoma. No le va a costar al Ayuntamiento de Tondana ni una peseta. El hacer esa impulsión, ese depósito y esa conexión a los vecinos de la Viña y Arbiente y solucionar un problema histórico y un problema que no le va a costar al Ayuntamiento una peseta, y creo que es una gestión y una prueba más de que sí nos apoya el Gobierno regional, y como otras muchísimas cosas que nos están subvencionando, esta es una hecha y una realidad que se va a hacer, vamos, se van a empezar las obras de inmediato.
Muy bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto número 14. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 15, que es la propuesta del concejal de Mantenimiento Integral de la Ciudad y de la concejal de Sanidad para la modificación de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana. Señora secretaria.
Obtuve dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente las modificaciones de los artículos de la Ordenanza de Higiene Urbana, cuyo texto queda contemplado en la propuesta. Segundo, someter al trámite de información pública y audiencias a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el artículo 84 y 86 de la Ley 3092. Tercero, resolver todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno, entendiendo, en caso de que no hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, definitivamente aprobado el acuerdo, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular. Bien, pues pasamos a votar el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13 y 5, 18. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2.
Hay dos, faltan dos
ausentes. Está ausente, es que no lo veo. Bartolo y José. Son 11 y 5, 16. A favor. Votos en contra ninguno y abstenciones 2 de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 16, que es la propuesta de del concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana para la creación de la Comisión Municipal de Drogodependencia. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, crear una comisión técnica de carácter interdepartamental entre las concejalías de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Sanidad y Salud Pública, Educación y Seguridad Ciudadana, Deportes, Juventud y Consumo, que sirva de espacio de reflexión, fomento y coordinación en relación al desarrollo de las actuaciones municipales correspondientes en el ámbito de la prevención, asistencia y rehabilitación de las drogodependencias. Segundo, fomentar y favorecer la participación e integración en dicha comisión de los representantes y o profesionales de las distintas instituciones y entidades públicas y o de iniciativas sociales y supralocales incluidas en el ámbito de las drogodependencias, centros educativos, centro de salud, centro comarcal de atención al drogodependiente, entidades de iniciativas social implicadas en el ámbito de las drogodependencias, AMPAs, asociaciones juveniles y deportivas del municipio. Tercero, señalar entre las funciones a desempeñar por esta comisión la siguiente: presentar iniciativas, sugerencias y propuestas de actuación en relación con los problemas concretos y globales que en materia de drogodependencias aparezcan en el municipio, participar en el estudio y planificación y evaluación de las actuaciones a desarrollar en materia de drogodependencias en el municipio que se concretarán en el próximo Plan Municipal de Drogodependencias 2008-2011. Participar en la coordinación de los diferentes recursos que en materia de drogodependencias existan en el municipio. Cuarto, designar a la Concejalía de Bienestar Social como la estructura administrativa, organizativa y funcional encargada de la promoción, dinamización y coordinación de las actuaciones de esta comisión. Quinto, establecer, concretar y consensuar entre todas las áreas municipales implicadas en materia de drogodependencias los aspectos básicos por los que se regirá el funcionamiento de esta comisión, así como de las personas que comprendrán la misma, debiendo esta concejalía de señalar y designar al menos un profesional técnico al efecto. Sexto, comunicar el presente acuerdo a las entidades implicadas en el desarrollo.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida.
Sí, yo espero que el concejal de proponente pues no se moleste si tengo una intervención crítica con su propuesta. No con su propuesta, sino con algunas veces con la forma de actuar, que desde luego se contradice bastante entre una cosa y la otra. Yo no sé si mis palabras, desde luego le adelanto que si una crítica a su actuación en este caso le va a ofender, pues lógicamente si usted se lo va a tomar por algo personal, pues no se lo voy a... No, me callo, ¿no? Pero me parece, voy a entrar en la cuestión política, me parece incongruente, políticamente bastante chocante, que usted traiga aquí una propuesta para crear comisiones, como de las muchas que traen, estudios, comisiones y demás, que yo lo que quiero ver son, bueno, creo que cualquier ciudadano lo que quiere ver son hechos. Usted trae aquí una propuesta... Bueno, que me imagino que lo habrán redactado primorosamente, no tengo ningún problema con la redacción. Pero vamos al hecho en sí, a lo concreto. Para llevar a cabo estos proyectos hace falta dinero. Y ustedes presupuestaron 16.000 euros hace 4 días para hacer frente a los programas de drogodependencia. Y posiblemente pocos días antes de presentar usted la moción le ha rebajado casi 11.000 euros y le ha dejado en 5.000 euros la cuestión de drogodependencia. Es decir, no, está aquí, ¿eh? No se puede estar pensando que me lo he inventado yo. Además, se lo puede usted preguntar al alcalde, que es el que ha hecho la modificación de crédito. Es decir, que nos trae usted aquí mucha comisión, mucha historia, pero por otra parte, el gobierno, el equipo de gobierno, vacía de contenido. Y cuando digo vacía, no digo que se la lleva, ¿eh? Ojo, que voy a tener que matizar todo lo que digo, porque parece ser que aquí estamos muy suspicaces en la cuestión del debate político. Entonces, el gobierno... de alguna forma deja sin presupuesto prácticamente el tema de drogodependencias, con lo cual esto, con todo mi respeto, es un brindis al sol de los muchos que se realizan en este ayuntamiento desde mi punto de vista. Es decir, se trae una propuesta que se va a hacer, que se va a hacer, que no se va a hacer, y para hacer las cosas hace falta dinero. Y si por otra parte usted ustedes se lo quitan el dinero a esas propuestas para meterlas en otras cosas, pues lógicamente yo sé que le puede molestar esto de traerse el trabajo hecho, creo que por la parte de la oposición le guste más, igual no le gusta, claro, es natural. ¿A usted le gustaría que la oposición dijera, no, esto está bien hecho y al señor Carrión hay que ponerlo poco menos que en los altares? Pero es que la realidad es otra, la realidad es otra. La realidad es que en este caso concreto, usted hace una propuesta y por otra parte su gobierno, incluso creo que estará usted enterado, por otra parte, le quita prácticamente el dinero que había para hacer frente a estas posibles actividades que pueda hacer la comisión.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Bien. Yo creo que usted hace referencia a si me gusta o no y a la crítica, y yo le voy a hacer dos puntualizaciones muy claras. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer bien la información. Y lo que yo le digo también en ese tono que usted de respeto que usted quiere hacer hacia mi persona, pues le digo que lo tiene que utilizar siempre y a usted se le olvida. Yo puedo estar molesto con los requerimientos que le hacía mi alcalde hace unos días estando ya ausente en el ayuntamiento. Y en el menos de 24 horas, pues a ese requerimiento tan exhaustivo que usted hacía, poco menos que el concejal de Bienestar Social permitía que un anciano mayor viviera sin techo, pues poco menos que era el culpable y tenía que subir al altar tumbado, no sé. Eso sí me preocupa, porque eso es hacer un requerimiento a mi alcalde con un pleno desconocimiento. Y creo que técnicamente eso lo demostré y además me puse a su disposición para demostrárselo una vez más, que no llevaba usted razón y que le faltaba información. Y en este caso, pues le falta exactamente información. Y usted ha hecho un brindis al sol aquí delante de las cámaras. Y yo solo voy a hacer, y voy a hacerle otro brindis al sol. Mi alcalde ha hecho una modificación presupuestaria y ha hecho un recorte presupuestario y ha hecho una reestructuración presupuestaria. Pero mi alcalde ha acompañado al concejal de Bienestar Social, se ha sentado con la Consejería de Trabajo y Política Social y es el primer año que en materia de drogodependencia el Ayuntamiento de Totana va a tener una financiación directa por convenio. Porque de aquí hacia atrás lo que teníamos era precisamente una subvención específica. Y usted sabe, igual que yo, que el Ayuntamiento de Totana, y fue en la anterior legislatura, aportó ya un técnico específico en prevención de drogodependencia. Y ahora los técnicos de la Concejalía de Bienestar Social están trabajando en realizar el Plan Municipal de Drogodependencia 2008-2011. Y si le gusta a usted o no, yo lo que le invito a es que usted participe y aporte sugerencias a ese plan de prevención 2008-2011. Y la propuesta de esa creación de la Comisión Interdepartamental no es ni más ni menos que aquí hay concejales de otras áreas, en el área deportiva, José Antonio Valverde, como responsable de este área, hace un ejemplo claro en materia de preventiva con la Semana de Salud que organiza. Y con las múltiples actividades que ha realizado de carácter preventivo en materia de dependencia. La concejal responsable del área de sanidad, exactamente, y el concejal de educación, exactamente. Y es necesario hacer una actuación integral. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hoy este concejal propone. Y hay que informarse bien. Y lo que le digo, y se lo reitero, lo que sí que me puede molestar son esos requerimientos a mi alcalde sin contenido. Y se lo digo así claramente, sin contenido. Y además se lo demostré en 24 horas. No tuve ningún problema en desplazarme a mi ayuntamiento e intentar recopilar la información y ponerla a disposición de usted, porque con mucha urgencia le solicitaba a mi alcalde que en menos de 24 horas reconstituyese la situación. Una situación que usted conoce igual que yo, es una situación que se puede dar en Totana y se puede dar en cualquier municipio de la región de Murcia. Y que este ayuntamiento y que la Concejalía de Bienestar Social ha puesto a disposición de ese vecino y de todos los recursos disponibles. Y en materia de drogodependencia, pues estamos dando un paso más adelante. Un paso más adelante. Si le digo cómo yo me encontré las actuaciones en materia de prevención de drogodependencia, si quiere usted se lo digo. En materia de prevención de drogodependencias, cuando yo entré aquí la primera vez como concejal de Bienestar Social, ¿sabe usted lo que se hacía en materia de prevención de drogodependencias? Pues se le pagaba directamente a unas personas para que dieran unas charlas en los colegios. Esa era la prevención de drogodependencias. Y estamos a años luz desde ese punto de partida al punto que se encuentra ahora mismo el ayuntamiento. ¿Le gusta a usted o no le guste? Con defectos y con aciertos, que seguro que tenemos que hacer más. Pero es que Totana no ha tenido un plan municipal de drogodependencia en la vida. Y lo va a tener porque se está elaborando 2008-2011. Y va a recoger todas las actuaciones que se van a desarrollar en este sentido. Y eso lo tiene que saber usted. Y ahí estoy, en este caso yo, pues aprovechando, igual que usted lo hace, pues de forma amistosa y con una respuesta política, pues contestarle, en este caso, al debate que usted ha propuesto.
¿Hay alguna intervención más?
Sí, claro.
¿Izquierda Unida?
Bueno, en primer lugar, decirle al señor Carrión que el que saque aquí una cuestión de un requerimiento que yo presenté, del cual no me arrepiento para nada, porque es un requerimiento denunciando una situación que clama todavía al cielo, pero que no habrá visto usted en ningún momento que ni se ha hecho una nota de prensa, ni que se ha hecho un comentario de ningún tipo. El comentario lo saca usted. Lo saca usted aquí. Porque se ve que tiene algún problema, se ve que tiene algún problema políticamente de pensar que, de pensar que hay determinadas situaciones que pueden indignar a cualquiera. Y la responsabilidad, en este caso, es de usted como responsable de servicios sociales. Yo no voy a abundar en esa cuestión, pero le tengo que decir que de la documentación que me envió, y yo el requerimiento se lo hizo usted, no se lo hizo el alcalde. No sé si usted está de vacaciones, porque usted no me ha dicho a mí que se iba de vacaciones. ¿Me entiende? O sea, usted no me ha dicho a mí que se iba de vacaciones, yo no tengo por qué saber si usted se ha ido de vacaciones. Yo le he hecho el requerimiento a usted. Le he hecho el requerimiento a usted y precisamente, y voy a terminar con este tema, porque entre otras cosas no me parece, ni lo he utilizado, ni lo voy a utilizar, la documentación que usted me pasa una documentación donde a la policía le manifiesta una persona que está allí porque el ayuntamiento no le ha solucionado el problema. No sé, posiblemente no sea cierto. Posiblemente esa manifestación... No, es que usted me lo ha enviado a mí, o me lo enviaría al alcalde. Me lo ha enviado a mí. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que hay días que hubo una lluvia bastante por las noches, y ver una persona de esas características, de cualquier manera, pues la verdad que a mí no me hizo ningún efecto. Y no lo tome usted por una cuestión política, ni mucho menos por una cuestión política, Ni mucho menos. El que ha sacado ese tema aquí en el Pleno ha sido usted. Yo no lo voy a sacar. Pero sí le digo que en el informe que usted me pasó, o que el alcalde me pasó, había al final un parte de la policía local donde dice que esa persona manifiesta que está allí porque el ayuntamiento no le ha solucionado el problema. Posiblemente no sea cierto y no voy a entrar en esas cuestiones. Lo que sí le digo es que ante una situación de esas características, en Totana, el responsable es usted. Igual que yo he sido responsable en otras ocasiones. Y nada más. Y referente a esto, pues usted dígamelo como quiera. Pero usted tenía un presupuesto de 16.000 euros y le ha bajado casi 11.000. Y si han ido a ver al consejero, ¿para qué le quitan esto? Digo yo, dígame usted, ¿por qué se quita este dinero para ponerlo en otra partida si ustedes han ido a ver al consejero y le ha prometido que se lo va a dar? ¿Pero dónde está el dinero? Pero sí, el convenio está, señor alcalde, pero ¿dónde está el dinero? Es que el problema de estas cosas, mire, claro que sí, el dinero estaba aquí, el crédito estaba aquí, pero vamos a ver una cosa, vamos a ver, porque aquí, hombre, reconozcan ustedes a veces que las cosas, que a veces la oposición no tiene argumentos para rebatirnos. Denominación, prevención de drogodependencia, partida 315.226.20. Crédito inicial, 16.000 euros. Importe de baja del crédito, 10.963. ¿Es así o no es así? Para incrementar otra partida, la que sea. Si no es así, me dice usted, pues está mintiendo. Me dice que está mintiendo, me lo dice usted. Pero no me lo puede decir porque esto está aquí y eso lo ha hecho usted. ¿Entiende? O sea, que no hay otro problema. Que solamente es eso. Nosotros podemos votar a favor. Pero también tenemos que manifestar que si usted quita el dinero... Y cuando venga el que han firmado, oye, pues tendremos que verlo, cuando venga el que han firmado. Pero hasta que el dinero que había en el crédito era este, y este está quitado.
No. Muy bien. Concejal, Grupo Socialista, concejal de Bienestar Social.
Mire usted, le aseguro que ningún miembro del equipo de gobierno ha quitado ni un solo euro. Punto uno. Punto dos. Se lo voy a dejar ahora un poco más claro. Usted lo dice muy claro y no hay ningún problema, si es que lo hemos hecho aquí, le he dicho claramente en mi anterior exposición que el alcalde había hecho una reestructuración presupuestaria y había una partida presupuestaria en materia de dependencias que la reduce y se queda con un importe de 5.000 euros. Y también le he dicho a usted, y usted lo sabe igual que yo, porque ha tenido la oportunidad de gestionar este ayuntamiento, que usted puede gestionar con un organismo autonómico, y yo ya le he dicho que no, es que no estoy tirando ningún cohete, es que se lo estoy diciendo, que es un documento, que hemos suscrito un convenio de colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social y lo ha gestionado nuestro alcalde José Martínez Andreu, y se ha sentado el alcalde de Totana junto con el concejal de Bienestar Social, y por primera vez, se lo vuelvo a decir otra vez, por primera vez, Totana va a tener un convenio en materia de prevención de la dependencia por importe de 30.000 euros. ¿Cuándo van a venir esos 30.000 euros? Pues vendrán en el ejercicio del 2008. ¿Qué habrá que hacer cuando vengan? Pues hacer una modificación presupuestaria, y usted lo sabe exactamente igual que yo no soy concejal de Hacienda, que está aquí mi compañero. Y me tiene que permitir usted que me toque, en este caso voy a decir respetuosamente la moral. El requerimiento usted no se lo hace al concejal, se lo hace al alcalde. Y yo le he hecho esa puntualización al requerimiento a colación de el cómo usted interpretaba la acusación o el debate que iba a pronunciarse referente a esta moción. Y yo a usted, de momento no le he escuchado aquí ninguna aportación nueva para mejorar esta comisión interdepartamental o para que Izquierda Unida se sume a colaborar en la elaboración del Plan Municipal de la Dependencia. Todavía no lo he escuchado. Y esto es positivo, porque estamos hablando de una actuación integral en materia de drogodependencia. ¿Le gusta a usted o no le guste? Pero ahora, el requerimiento, claro que me toca las narices. Porque, ¿sabe usted por qué me toca las narices? Y se lo digo de forma respetuosa. Porque usted no se informa. Usted no se ha informado. Usted, que es el responsable de Izquierda Unida, si tanto le preocupa la situación de un vecino que no tiene techo porque hay un rayo o porque está lloviendo, es tan sencillo como llamar al concejal responsable del área, que dice usted que yo soy responsable y yo le digo que sí, y le digo, mire usted, tiene una persona que no tiene techo y que se está mojando. Y yo le diré a usted, pues mire usted, a esa persona le hemos ofrecido ya 3 veces alojamiento y lo ha rechazado. Y si usted, si le ha ofrecido 3 veces alojamiento y lo ha rechazado, ¿qué hago? ¿Lo cojo yo y me lo llevo a mi casa para que no se moje? Pues no, no, no. Eso usted lo sabe igual que yo. Y usted, y hay más casos, por desgracia, hay más casos en Totana de eso. Y el concejal no los puede coger y llevárselo a su casa. El concejal puede ofrecerle la red de recursos existentes. Y existen recursos para paliar esas situaciones. Y eso es lo que he hecho con este señor y con los otros casos que he tenido conocimiento. Y si usted en su labor de trabajo de equipo de gobierno tiene como observación alguna injusticia o alguna situación de desigualdad de este tipo, le pido que me lo diga a mí y que conjuntamente, en ese positivismo que usted hace alarde, pues que se ponga a buscar soluciones. Pero es que las soluciones están, y los técnicos se lo han dicho, y además se lo han dicho por escrito. Y usted sabe igual que yo que si hay una manifestación precisamente de esta persona que está sin techo, que supuestamente usted también hace alarde de que ha conocido in situ esa situación, si le dice que no se la soluciona al ayuntamiento, pues ¿por qué no le pregunta? Simplemente, lo único que le echo en falta es que usted le pregunte simplemente, si no quiere preguntárselo a mí, pregúnteselo directamente a los técnicos, que lo ha hecho usted en alguna ocasión. Pregúnteselo directamente a los técnicos. Oye, ¿habéis hecho alguna actuación en este sentido? Pero es que usted me hace un requerimiento de un expediente que tiene más de 20 intervenciones en el Centro de Servicios Sociales, Dios mío. Si es que me ha hecho requerimiento pues del expediente menos adecuado. Así de claro se lo digo. Pero que se lo vuelvo a decir, que el problema está sin solucionar. ¿Pero sabe por qué está sin solucionar? ¿Sabe por qué está sin solucionar? Porque a día de hoy no ha aceptado los recursos que existen. Si usted considera que este ayuntamiento tiene un recurso que pueda ser factible, pues usted, yo le digo que fuera de este órgano, pues me acompañe y que me diga el que es, que gustosamente lo vamos a tramitar conjuntamente.
Muy bien, yo creo que han debatido bastante de ese requerimiento y poco de lo importante de esta moción y de lo importante también de esa subvención de 30.000 euros que hemos gestionado y que va a venir a las arcas municipales para tener dinero para ese ambicioso proyecto del Plan de Drogodependencia 2008-2011. Pasamos a votar el punto número 16 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. ¿Estamos todos? Sí. Pasamos al punto número 17 del orden del día, que es la propuesta conjunta del concejal de pedanía para disminuir la peligrosidad de la intersección entre la salida del Ébor, de la A7 y la carretera nacional 340. Propuesta no conjunta, propuesta del concejal de pedanía.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Ministerio de Fomento a que estudie las posibilidades para solucionar y disminuir la peligrosidad de la intersección entre la salida del Ébor de la A7 y la carretera nacional 340. Segundo, instar al Ministerio de Fomento a que realice las obras pertinentes para eliminar este punto negro. Y tercero, notificar a los interesados los presentes acuerdos.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejala de pedanía.
Nada, creo que todo el mundo conocemos ese punto, que es un punto bastante débil. Esta propuesta, la alcaldesa pedanía de Lebo me hizo la propuesta y además muchos vecinos de Totana siempre pues nos lo han reivindicado y nos lo han dicho, ¿no? El acceso que hay a Lorca, todo el mundo conocemos que parte de gente de Alhama y de Totana tiene un tráfico bastante fuerte y la incorporación de la gente que sale de la autovía en la salida esa, pues se incorpora en ese segundo estado y además no paran normalmente. Se han producido accidentes y hay un punto negro. Entonces, pues creo que que bueno, instarlo al ministerio, instar al ministerio a ver si le dan una solución. No sé exactamente la solución que será, si será una gran rotonda o lo que será, pero que lo estudien con sus técnicos y vean la mejor situación para quitar ese punto negro.
¿Hay alguna manifestación más por parte de los grupos? Pasamos a votar el punto número 17 del orden del día. Votos a favor, unanimidad. Pasamos al punto número 18, que es la moción de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible para instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España a la ampliación del proyecto del tramo Alhama de Murcia, enlace de alcantarilla de la autovía A7. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Ministerio de Fomento a la ampliación del proyecto del tramo de Alhama de Murcia, enlace de alcantarilla de la autovía A7 hasta el municipio de Totana y el enlace con la autovía Totana-Mazarrón. Segundo, instar a la delegación del Gobierno en la región de Murcia a que defienda la ampliación de la autovía A7 en un tercer carril hasta la salida de Totana Centro de dicha autovía. Y tercero, notificar los presentes acuerdos a los interesados.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta porque es beneficioso para Totana, pero cuando se negoció la ampliación del tercer carril se hizo entre el presidente de la comunidad autónoma y el ministro de Fomento. Entonces creo que deberíamos instar también al presidente de la comunidad autónoma para que apoye la reivindicación de Totana en ese sentido.
Grupo Popular, concejal de portavoz.
Bien, pues nosotros lo que estamos viendo, ya trajimos esta moción anteriormente, la trajimos y se debatió porque veíamos el peligro que al final esta obra tan importante para el municipio de Totana pues no se hiciera. Y efectivamente estamos viendo que se están dando pasos, ahora se ha contratado la redacción del proyecto y estamos viendo que Totana se está quedando fuera de este tercer carril de la A7 que tanto necesitamos. Pero además es que han pasado los meses desde aquella moción que presentamos sobre la necesidad de que llegara hasta Totana el tercer carril y después de esos meses que han pasado es que lo necesitamos más todavía, porque es que resulta que tenemos a punto de conseguir esa gran estación intermodal que va a originar una mayor afluencia de vehículos por la carretera A7 hasta el polígono industrial de Totana, lo cual pues justifica aún más todavía que ese tercer carril de la A7 llegue hasta Totana. Como digo, y esta moción no trata de otra cosa, nada más que de volver a insistir, viendo que se están dando pasos y que se sigue olvidando en los pasos que se están dando por parte del Ministerio de Fomento, se sigue olvidando que el tercer carril debe llegar hasta Totana, no queremos que se produzca la redacción de este proyecto y que una vez finalizado el proyecto siga sin incluirse que el tercer carril llegue a Totana. Por lo tanto, al margen de lo que Valcárcel pueda hacer o no, que ha hecho ha hecho todo lo que se ha hecho en infraestructuras en la región de Murcia, lo ha hecho Valcárcel y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, porque desgraciadamente el Ministerio de Fomento no ha hecho ni un solo kilómetro de autovía ni de mejora de las autovías, por cierto. Pues al margen de lo que pueda hacer Valcárcel, al margen de lo que pueda hacer, insistimos en que el Ministerio de Fomento debería ya de recomendar a la redacción a quien vaya a redactar este proyecto que se incluya el tercer carril con llegada como mínimo hasta Totana.
¿Hay alguna intervención más? Pues si no hay más intervenciones, en primer lugar, ahí entiendo que es una enmienda del Grupo Socialista de Adición. Nosotros no tenemos ningún problema en instar al presidente de la Comunidad Autónoma para que apoye al Ayuntamiento de Totana en este sentido. Nosotros haremos también nuestra labor política para que esto sea así. Pedimos también al Grupo Socialista que haga lo mismo con la ministra de Fomento, a ver si entre todos conseguimos que se haga ese tercer carril. Pasamos a votar el punto número 18 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 19, que es la propuesta conjunta de la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible y el concejal de Servicio y Mantenimiento Integral de la Ciudad para acondicionamiento de locales para almacén y zona de estancia de los Hermanos de la Santa.
Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, habilitar dichos locales, uno para almacén y otro para la zona de estancia de los Hermanos de la Santa. Segundo, proceder por parte de los técnicos a realizar el estudio y valoración para el acondicionamiento de dichos locales. Tercero, ejecutar dichas obras a través de la Brigada de Obras Municipales. Y cuarto, dar traslado del presente a los servicios municipales correspondientes para su conocimiento y efecto.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Izquierda Unida, no, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de servicios.
Sí, decir que con esta propuesta vamos a dar respuesta a una demanda que demandaba los Hermanos de la Santa a través de la Fundación desde hace ya varios años atrás y con varias corporaciones locales, y es que de habilitar estas zonas en desuso, que ellos piden que se le rehabiliten y se le acondicionen para su utilización, que se encuentran justo a la espalda del Santuario de la Santa y están junto a los servicios públicos.
Muy bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto número 19 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 20, mociones de urgencia. ¿Izquierda Unida?
Sí. Sí, tenemos una moción de urgencia que paso a leer. Que no sé por qué no se ha metido en el pleno cuando se vio en la comisión. Y hay un acuerdo, que yo sepa no se ha roto todavía, de que se podían meter dos mociones por grupo. Es decir, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes al Pleno del Ayuntamiento sobre construcción de una rotonda reguladora del tráfico en el camino del Torrejón, en su intersección con el camino que discurre hasta la Nacional 340, la Ceña del Hierro. La reciente urbanización de iniciativa privada realizada en el polígono industrial de Saladar ha abierto nuevas calles que se unen a las fases realizadas por la sociedad Proinvitosa. Concretamente, la prolongación de la calle El Granado, que se inicia en el Hotel Executive, enlaza directamente con el camino que desde del denominado El Torrejón llega hasta la Nacional 340, cruzando el paso a nivel de la Ceña del Hierro. Es una vía muy transitada al encontrarse las instalaciones de la empresa Fuentes junto a la vía del ferrocarril. Camiones de alto tonelaje y cargados con productos de la factoría utilizan ese camino y la intersección con el Torrejón, con la calle del Granado. En este punto se contemplaba la construcción de una rotonda reguladora de tráfico rodado que incluso aparece en los callejeros oficiales del Parque Industrial del Saladar. Pero la realidad al día de hoy es que ese elemento no existe y la regulación en el cruce es bastante deficiente, ofreciendo muchas dificultades, nula señalización y bastante peligro para la circulación en ese punto neurálgico del tráfico. Desconocemos el motivo por el que no se ha ejecutado la rotonda prevista, coincidiendo con las obras de urbanización de esa fase, ni de quién es la responsabilidad de financiar la misma, pero la falta de esa obra añadida al deteriorado firme de la calzada requiere una actuación que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes consideramos inmediata y urgente. Por los puestos, elevamos al Pleno la siguiente moción para su debate y aprobación. Primero, el Pleno del Ayuntamiento acuerda instar a la Sociedad Proinvitosa y a la Concejalía de Infraestructuras para que se ejecute la rotonda prevista en el cruce del camino del Torrejón con la prolongación de la calle del Granado y el camino que lleva hasta la factoría de Fuentes. Y segundo, de la financiación de esa obra se responsabilizará la entidad que corresponda de acuerdo con el planeamiento y desarrollo de la urbanización en esa fase.
Muy bien, vemos en primer lugar que se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 13. ¿Explicación de voto?
Quería explicar el voto simplemente para decirle al señor Canova por qué no se ha traído como moción de urgencia, como no se ha traído como moción a este pleno, y es porque se ha visto en la Comisión de Gobierno, efectivamente se ha tenido en cuenta y se está procediendo a poner en marcha lo necesario para que esa rotonda se haga.
Muy bien. ¿Alguna moción más de urgencia? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Sí, nosotros traemos una moción de urgencia y decimos que es urgente porque así lo ha solicitado alguna empresa afectada precisamente en la zona del polígono industrial, sobre todo la más próxima a la Nacional 340. Esta moción de urgencia consiste en someter a aprobación una carretera avenida que iría desde la Nacional 340 en la zona donde se va a hacer el puente en el paraje de la Ceña del Hierro hasta precisamente la rotonda esta de la que acabamos de hablar en la intersección con la calle El Torrejón del polígono industrial. El motivo por el que lo traemos por urgencia es porque precisamente ya una empresa instalada allí que acaba de trasladar todas sus oficinas y todo su mobiliario desde el centro de Totana, en donde estaba causando pues algún problema a algún que otro vecino, y que este equipo de gobierno ha tenido el ingenio suficiente como para mediar y negociar para que esta empresa mueva por fin sus instalaciones del centro de Totana y deje de causar estos problemas que estaban soportando los vecinos de alrededor, pues hemos conseguido, y además agradecemos en la buena disposición también de esta empresa, que es Fertilizantes Fuentes, le agradecemos, como digo, su buena predisposición, pero ahora ellos nos piden, con total lógica, que tienen que poner un nuevo domicilio fiscal. Y además lo tienen que poner de una manera rápida y pronta, no solo poner un domicilio fiscal, sino también hacer pues todo, como se pueden imaginar, todo su tema de papelería, de tarjetas de visita, de facturas, etcétera, con una nueva dirección. Bien, como parece muy probable que el paraje Ceña del Hierro podría ser el más adecuado, si estableciéramos que esa avenida que iría, como digo, desde la Nacional 340 a la altura del puente de la Ceña del Hierro, que es el que se va a hacer, en donde actualmente hay un paso a nivel, hasta esta rotonda de la que estamos hablando hace un momento, en la intersección con la calle El Torrejón del polígono industrial, pues muy probablemente tendríamos inmediatamente identificado el sitio exacto, y sería una avenida pues muy conocida de una forma clara y de una forma rápida. Por lo tanto, entendemos que es de urgencia, y entendemos que podría ser un buen nombre para denominar esa nueva avenida.
Muy bien, en primer lugar sometemos a la votación de este pleno que se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Abrimos el debate. Izquierda Unida.
Sí, a nosotros nos parece oportuno lo que apunta esta empresa. El nombre también nos parece muy adecuado, la avenida de la Ceña del Hierro, creo, o de la Ceña del Hierro. Las características lo definen claramente. Y solamente quería apuntar una cuestión referente a la propuesta que no se ha visto de la moción de Izquierda Unida. En ese cruce no hay señalización y hay bastante tráfico en el cruce que hemos hablado de la rotonda. Sería conveniente actuar, aunque fuera provisionalmente, porque si hay un accidente allí se va a lamentar, y lógicamente nosotros pues no queremos llegar al punto de tener que decir que lo hemos dicho ni que lo hemos advertido. Porque yo he podido observar, incluso en domingo, sábado y domingo, que el tráfico es bastante complicado en ese punto y que no hay señalización ninguna. Que estamos de acuerdo con la moción, y también solicitamos que de forma urgente se tenga en cuenta esa, no como enmienda, es decir, que se tenga en cuenta esa premisa, porque puede haber algún accidente ahí, ¿no? Y bastante complicado, ¿eh?
Grupo Socialista, ¿alguna manifestación más al respecto?
No, nada, simplemente pues decirle que si es así como usted lo expresa, no voy todos los días a trabajar al polígono y no he visto tanta circulación como usted manifiesta, sobre todo porque precisamente no está desarrollado todavía ese plan parcial. Pero bueno, quiero decir que al margen de discutir si hay más o menos tráfico, si usted ha visto algún peligro alguna vez, le tomo la palabra, se la traslado al concejal de tráfico para que haga un informe a la policía y ponga las señales que sean necesarias, y sin más.
¿Quiere unidad?
No, quería manifestarle que no solamente es que lo haya visto yo, sino que cuando hacemos las mociones también son aportaciones que nos hacen vecinos, que nos hacen empresarios, que nos hacen personas. O sea, que no solamente se le hacen al gobierno, sino que a veces también a la oposición se nos dice, oye, que este tema, y nosotros pues lógicamente tomamos también la palabra y cualquier cosa, cualquier apunte que se nos hace, y consideramos pues también lo elevamos por la vía que sea, o bien ruego, o bien pregunta, o bien moción. Hasta ahora presentábamos una que dos mociones porque se había dicho de hacer dos mociones por pleno. Si tenemos que presentar más, pues presentaremos más sin ningún problema, porque sabemos hacerla, vamos. No necesitamos nadie que nos la haga.
Concejal de Industria.
que, señor Carabas, que no necesitamos que argumente todas estas cosas. Lo que sí que le digo es que si a usted han ido tantos vecinos a decirle la necesidad de estas señales y de esta rotonda, yo voy a proponer a mi alcalde que me deje poner un rótulo fosforescente, grande y hermoso, porque es muy raro que al concejal de Industria, que está todos los días en la oficina de Prohibitosa, ningún vecino, estoy hablando de empresarios, no son vecinos, son empresarios que trabajan y que se mueven por allí, nos haya transmitido ninguna queja, y a quien se lo puede solucionar, a quien tiene la potestad de poder solucionárselo, y sin embargo ustedes hayan ido tantos. Es decir, yo creo que esto es el mundo al revés, ¿no? Pero vamos, que le digo que de todas formas esta aportación suya la veo interesante y le retransmito que el concejal de tráfico va a tener noticias y va a pedir seguro, estoy seguro que sí, cumpliendo con sus funciones, un informe a la policía municipal.
Muy bien, no van a intervenir más, yo creo que ya han debatido bastante sobre este asunto. Yo creo que lo que aquí cabe menos palabras y ejecutar efectivamente y mejorar la seguridad de este cruce. Hay que dar una explicación del por qué no se ha ejecutado esa media rotonda, y es porque el plan parcial acomete solo la mitad de ese vial, y por lo tanto los técnicos municipales del Ayuntamiento, la Ingeniería de Obras Públicas, que yo recabé la información a partir de la comisión informativa donde se habló de esta cuestión, simplemente dijo que una media rotonda allí lo que hacía era provocar más peligro todavía. Se intentó en su momento gestionar la aportación de los terrenos para poder hacer la rotonda completa. Los vecinos colindantes se negaron rotundamente. Vamos a hacer otro nuevo intento, a ver si los vecinos quieren donar anticipadamente o dar anticipadamente o ceder, mejor dicho, anticipadamente los terrenos necesarios para ejecutar la rotonda, y si no, pues tendremos que establecer otro mecanismo para poder solucionar esto. De momento, lo que yo sí rogaría a los concejales afectados es que de forma inmediata se coloque la señalización, que por otro lado debería estar ya colocada. O sea, que no se enzarcen más, porque esto es mucho más sencillo de lo que parece. Votamos, si les parece, esta moción que ha presentado el concejal, que es que se denomine desde la Nacional 340, donde habrá una rotonda pasando por el puente que se va a construir en el paso a nivel, hasta la rotonda que se ha hablado, que es la intersección con la calle El Torrejón y calle Granado del Polo Industrial, que se denomine Avenida Ceña del Hierro. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Alguna moción más de urgencia? Grupo Popular. No la hay. Ruego y preguntas. Izquierda Unida.
Sí, tenemos dos, bueno, tres. Yo voy a formular dos. En primer lugar, una pregunta al concejal delegado de Hacienda sobre la situación actual de servicios contratados con la empresa Generala y el estado de deuda con la misma. Hace más de un año que el Ayuntamiento de Totana adjudicó los servicios de recogida de residuos, limpieza de interiores y viaria a la empresa Generala. Por este grupo municipal se desconoce la evolución y evaluación que de los servicios contratados se realiza por el Gobierno municipal. También parece lógico conocer el estado de la posible deuda con la citada empresa, por cuanto se trata de dinero público que ha de ser fiscalizado por el Pleno Municipal para generar conocimiento en una gestión democrática y transparente. El concejal que suscribe, de acuerdo con el reglamento y demás disposiciones, le formulo las siguientes preguntas. Primero, ¿se mantienen los servicios contratados según el pliego de condiciones y la oferta presentada por la citada empresa? Segundo, en caso de que existan modificaciones, ¿qué número de personal, ampliación de servicios o extraordinario se ha aumentado en los meses de vida de la concesión? Tercero, ¿cuál es la deuda, caso de existir, que el Ayuntamiento de Totana mantiene al día de hoy con la empresa general y por qué concepto? Paso a la siguiente. Esta pregunta es para el concejal de Participación Ciudadana, sobre las razones para negar la palabra en este pleno a los vecinos del barrio Limpio que lo han solicitado por escrito. Antes de iniciar este pleno, se había solicitado intervenir ante los corporativos por parte de un grupo de vecinos del barrio Olímpico, que han sido informados de la imposibilidad de tomar la palabra, tal y como ha venido siendo costumbre hasta el día de la fecha. No podemos entender que se deniegue el derecho a unos ciudadanos cuando se pregona día sí y día también la excelencia de la participación ciudadana en Totana. Consideramos que un hecho tan simple como tomar la palabra y exponer sus opiniones de forma respetuosa es algo que no se debe negar a nadie en un Estado de Derecho, sin buscar legalismo ni excusas para negar ese acto de democracia participativa en una sociedad avanzada. Por lo expuesto, le formulo al señor concejal de Participación Ciudadana las siguientes preguntas. Es decir, ¿qué razones ha llevado a comunicar a los vecinos la imposibilidad de manifestar sus opiniones antes de iniciarse el pleno de la corporación, cuando nunca se ha negado ese derecho en el Ayuntamiento de Totana en las mismas circunstancias? Segundo, ¿este es el concepto que tiene usted de la participación ciudadana en su responsabilidad municipal?
Tenemos también una serie de preguntas para el concejal de Hacienda sobre medidas a adoptar por el ayuntamiento ante la crisis económica. Durante estos días hemos tenido conocimiento de reuniones convocadas por el líder del PP, Mariano Rajoy, sobre las medidas que este partido va a adoptar en los ayuntamientos que gobierna para afrontar la crisis económica, consistente básicamente en rebaja de gastos y optimización de servicios, rentabilizando los recursos públicos. A pesar del plan financiero, económico y financiero aprobado por esta corporación, consideramos muy necesario conocer los datos que reflejen resultados ante las medidas supuestamente adoptadas por el equipo de gobierno. En este caso, las preguntas que formulamos son: ¿en qué porcentaje y cifras totales han disminuido la previsión de ingresos por licencias de obras, de actividades o impuestos por estudios de nuevo desarrollo urbanístico? ¿Se ha realizado una evaluación y se ha hecho un estudio sobre los ajustes a adoptar por su departamento ante la disminución de ingresos y el mantenimiento o aumento del gasto corriente? ¿Qué medidas concretas se tiene pensado adoptar a corto plazo para hacer frente a un desfase entre las previsiones y la realidad? Y ya por último, ¿cuánto dinero se ha ingresado en el presente ejercicio en concepto de aportaciones por convenio urbanístico?
¿Hay alguna pregunta más por parte de Izquierda Unida? Grupo Socialista, ¿alguna pregunta? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar? Hay una pregunta que se le ha hecho al concejal de Participación Ciudadana, y usted conoce bien, muy bien, igual que yo, quién tiene la potestad de poder dar la palabra o no, o de valorar esta cuestión. Yo creo, y me parece muy bien, que usted haga de cabezadilla donde usted quiera del municipio e intente alborotar a los vecinos que usted quiera del municipio, intente engañar a los vecinos que usted quiera del municipio, sean del barrio olímpico o de cualquier otro, pero se lo expliqué al final del anterior pleno y no se le ha metido usted en la cabeza. Este ayuntamiento ha cumplido con su obligación respecto a la Inca del barrio olímpico, total y absolutamente. Total y absolutamente. Es más, le voy a dar el último dato, el que le faltaba al expediente que yo le informé puntualmente en el último pleno. El último dato: este expediente de autorización de ADIF, no es el Ayuntamiento de Totana, lo sabe usted perfectamente, está en Madrid. Se han comprometido con nosotros que para el día 4 de agosto nos van a contestar. Y mire usted, yo ya lo único que puedo hacer, si usted quiere, es que nos vayamos, los vecinos y todos los concejales que estamos aquí, y paremos el tren para que ADIF nos dé el permiso. Es lo único que se me ocurre. Pero, de luego, lo que no se me va a ocurrir es ir a calentarle la cabeza a los vecinos y a mentirles, como usted lo está haciendo constantemente, y fomentando esto, además, aquí en este pleno, habiendo dado explicaciones a este alcalde al inicio del mismo, de por qué no se daba la palabra a los vecinos en este pleno. Y es muy sencillo, mire, de las palabras que se han solicitado en este pleno, ninguna de ellas han cumplido con la ley. Y hay un informe de la secretaria de este ayuntamiento que usted debería de conocer los preceptos que hay que seguir. Porque, entre otras cosas, el reglamento de participación ciudadana y los artículos del mismo lo hizo usted. Lo hizo usted. Y usted debería de conocer esto. Debería de saber cuándo se puede y cuándo no se puede intervenir. El alcalde, disculpándome de la secretaria, he dicho que no aceptando el informe jurídico de la secretaria que dice que no se puede intervenir, ha dado la palabra a todo el mundo cuando haya algún punto en el pleno que tenga algo que ver con quien va a hablar. Porque si no, ¿en qué se va a convertir este pleno? ¿En qué se va a convertir si todo el mundo viene a comentarnos cualquier problema? Mire, los vecinos han sido atendidos por el concejal de servicio, por el concejal de planificación y desarrollo. El alcalde ha estado 5 veces en este barrio. Y todas y cada una de las veces que se ha inundado estas viviendas. Yo sí he estado allí, mojándome los zapatos, yo. Allí, con el concejal de pedanía y el concejal de servicios, mojándome los zapatos, atendiendo a los vecinos y dejando que me insultaran a mi cara. Y dejando que me insultaran, porque lo entiendo, por los nervios, porque estaban súper agobiados, porque es una situación que llevan viviéndola muchísimos años. Y lo entiendo. Pero mire, nosotros hemos puesto todas las soluciones que nadie había puesto anteriormente, incluido usted, concejal de servicio y primer teniente de alcalde durante 4 años. ¿Qué hizo usted por solucionar esa cuestión? Ahora le echamos la culpa a la urbanización de la báscula. Y una cosa le voy a decir, y esto se lo voy a decir a su compañero. Deje usted de salir en televisión
Deje usted de salir en televisión diciendo allí, delante, en el barrio olímpico, diciendo lo que usted dijo, porque eso es muy grave. ¿Sabe usted lo que dijo? Que le llenábamos el bolsillo a unos pocos, y de paso nos llenábamos nosotros también, y por eso estamos siendo investigados. Usted miente, descaradamente, y usted sí debería de pedir disculpas por lo que ha dicho, porque eso es falso. Mire, nosotros vamos a seguir trabajando para solucionarle el problema a esos vecinos. Las razones de por qué no han intervenido este pleno ya lo saben. Y le he dicho que mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, mi despacho está abierto para que hablemos de esta cuestión. De forma razonada y de forma civilizada y sin ningún tipo de insultos, como hay que hacer las cosas. Porque ya le dije por lo que hemos pasado algunos técnicos municipales, algunos concejales y este alcalde. Por lo tanto, no me estoy inventando nada. He pedido disculpas si he ofendido a algún vecino de esas viviendas por lo que dije en este pleno. ¿Qué más quieren que haga? Dígame qué más quieren que haga. ¿La Inca? ¿Quiere usted que nos vayamos esta noche a hacer la Inca? Pues no gocen ustedes más de decir y mentirle a estos vecinos. La Inca, y lo dije aquí, no corresponde su autorización a este ayuntamiento. La Inca ha seguido todos los trámites habido y por haber. Se ha solicitado a la administración competente, a DIF. Está aprobada por parte de quien está haciendo las obras de urbanización. Y estamos esperando un papel que lo tiene que firmar un señor de ADIF en Madrid para que venga la autorización para inmediatamente empezar la obra. Y mientras tanto, hemos hecho un montón de cosas. Hemos puesto rejillas a los vecinos. Hemos quitado desagües que le afectaban a los vecinos. Hemos ampliado la calle. Hemos limpiado la zona. La zona, ¿sabe usted que estamos denunciados? Usted, el señor Pedro Martínez, que usted en la rueda de prensa, con esas risas que usted le dan ahí en la rueda de prensa, esas risas que le dan, usted decía, es que no han limpiado la zona que le compete al ayuntamiento. No. Esa zona no le compete al ayuntamiento, pero la ha limpiado. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que nos han denunciado, que ADIF nos ha denunciado. Por lo tanto, ustedes sigan el criterio que quieran en este tema. Están ustedes fuera de juego. Y si los vecinos quieren ponerse fuera de juego, que se pongan al lado de Izquierda Unida. Y si los vecinos esperan que con lo que está haciendo Izquierda Unida se le va a solucionar el problema, apañados van. Porque el problema no lo puede solucionar ni Izquierda Unida, ni el Partido Popular, ni el Grupo Socialista. Lo tiene que solucionar una administración que se llama ADIF, que nos den esa autorización. Y yo les convoco, cuando ustedes quieran, y nos vamos y cortamos la vía del tren, que a mí no se me caen los anillos, me pongo en medio de la vía del tren con todos los vecinos, para que nos den la autorización para hacer la Inca. Pero es que no pueden ustedes seguir cizañando y venga en este sentido. Es que esto no tiene ya ningún sentido. Es que lo hemos hecho absolutamente todo. Usted sabe que estamos elaborando un plan específico para el barrio, aparte de la Inca, estamos elaborando un plan específico para el barrio para recoger todas las aguas pluviales y solucionar los problemas de desagüe. Juan José lo debería de conocer. Igual lo que hace falta es un poco más de colaboración en este sentido y dejarse de engañar a los vecinos. Entonces, por lo tanto, creo que en este tema ya hemos llegado a un extremo importante. Creo que ya está bien. Ustedes no deben de seguir metiendo cizaña a los vecinos. Ustedes deben de tranquilizar a los vecinos como lo hago yo y explicarles las cosas como son. Y en este sentido, mire, yo ya reconocí que llegamos tarde, lo ha reconocido el alcalde, que llegamos tarde, pero que nos pusimos a trabajar para darle solución lo antes posible. Y desde luego le vamos a dar solución mucho antes que otros que han pasado por el puesto donde yo estoy o por el puesto del concejal de servicios. Seguro que muchísimo antes. Y eso se lo garantizo yo. No va a intervenir. Sí. Pues no haga usted preguntas. Si es que esto es así, se levanta la sesión.